En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es la radio. Hoy más que nunca la radio. En este histórico lunes 28 de abril de 2025, que ha supuesto el gran apagón de la historia de España y también de Portugal, de la historia de la península ibérica. Desde las 12:33, este país vive sumido en este apagón, como decimos, histórico, que ha cambiado la vida de millones de personas. Yo diría que la vida de todo el país ha cambiado desde las 12:33. Y poco a poco tendrá que ir yendo hacia la normalidad, pero de momento estamos lejos de la normalidad. Según palabras del presidente del Gobierno, en una comparecencia extraordinaria en torno a las 10:30 de la noche, ahora mismo el 50% del territorio tiene abastecimiento eléctrico, el otro 50% no. La noche va a ser complicada y la mañana será también complicada. Así que desde el Gobierno se pide, por favor, que vayan a trabajar solo aquellos que consideren que su presencia es absolutamente imprescindible. Como digo, la situación es especialmente difícil, por ejemplo, para las 35.000 personas que han quedado atrapadas en diferentes trenes, tanto de cercanías, media distancia como larga distancia. Enseguida les vamos a contar cuál es la situación en estaciones y también en trenes. Y la situación es de duda sobre lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, hace menos de una hora.
En lo que respecta a las causas, lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El 60%. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Se están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad.
No se descarta ninguna hipótesis, ninguna posibilidad. Se hablaba durante la jornada de hoy de alguna causa meteorológica. Parece complicado, teniendo en cuenta que no estamos sufriendo precisamente estos días, estas semanas, condiciones especialmente destacadas. Se hablaba de una posible avería y se hablaba de un posible ciberataque. Insisto, todo en estudio y, según palabras del presidente del Gobierno, no se descarta absolutamente nada. Pero estamos ante un momento absolutamente inédito en toda nuestra historia. La situación es muy dispar en función del territorio desde donde nos estén escuchando, si es que pueden escucharnos, que esa es otra. En Euskadi, por ejemplo, se ha restablecido el 96% de del abastecimiento eléctrico. Sin embargo, hay otras comunidades autónomas que están por debajo del 15%. Así que situación muy complicada. Aunque donde más nos importa, que es en los hospitales, parece que de momento no hay ningún tipo de problema y, por tanto, ahí es donde hay que mantener la generación de energía de otra manera para que no haya ningún tipo de problema añadido. Por ejemplo, Madrid, la capital de España, tiene zonas iluminadas y zonas absolutamente oscuras. Ángel Expósito acaba de apagar su linterna, pero enciende la del partidazo. Hola Ángel, muy buenas.
Anda, que llamar al programa La Linterna, sí, en un día como hoy,
verdad,
mola, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Sí, sí, vaya nombre para un día como hoy, sí.
Pues mira, lo apuntabas tú en parte. La mitad de España sigue sin luz. Yo ahora mismo estoy en la calle Alcalá, en la puerta de Alcalá, en la Plaza de la Independencia, con Javi García en la técnica, y ha vuelto la luz hace 10 minutos. Aquí estábamos completamente a oscuras. Había un la imagen era de película, porque había un helicóptero de la policía relativamente bajito, enfocando con los potentes focos estos nocturnos, azoteas, la propia calle apagada, y todo lleno de coches de policía. Mirabas hacia donde mirabas, veías sirenas azules. Eso, sinceramente, se agradece. Como tú has dicho, Sánchez no ha confirmado, no puede seguramente, cuándo terminará el apagón en la otra mitad de España. Lo único que ha dicho es que a las 12:33 pues se perdieron. Dice, en cuanto a las causas, no ha dicho las causas, ha dicho el qué ha pasado. Se perdieron 15 gigavatios de potencia en 5 segundos, pero como digo, no ha dicho por qué. Seguramente no lo han dicho los técnicos. Ahora mismo hay luz en zonas en todas las comunidades. Sánchez apunta, el País Vasco ya está al 100%. Hay otras que, por supuesto, les queda muchísimo. Hay que recordar que Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla tienen sistemas propios de abastecimiento, de generación, y allí no han tenido ningún problema. Para esta noche, bueno, pues calma, precaución, moderación en consumos, sentido común, y tengamos cuidadito. Para mañana, algunos gobiernos han anunciado que se suspenden las clases lectivas. Los colegios pueden estar abiertos, porque claro, la gente tiene que ir a trabajar a veces con los niños, ¿no? Se ha activado el nivel 3 de emergencia de protección civil en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid. Por lo tanto, lo dicho, Juanma, sentido común, calma, la normalidad viene poco a poco y ahora hay que saber por qué. Yo, y es una de mis obsesiones, hay que aconsejar no seguir las redes desde el punto de vista popular. En días como estos se escriben muchas sandeces. Los medios, cada uno el que quiera, medios fiables, medios serios, que nos regimos con normas éticas, no rumores por las redes. Y a partir de ahí, pues hoy ya nos enteraremos qué ha pasado. Se venía hablando que podía ser un sabotaje, una especie de ciberataque. Parece que eso se está descartando. Se habla ya de una avería a lo bestia. Ahora lo que toca saber es si esa avería es por chapuza, por política o por un lamentable accidente. Veremos.
Gracias, Ángel. Un abrazo. Hasta luego.
Chao, Juanma.
Por supuesto, mantenemos el contacto con los servicios informativos de la cadena COPE durante todo el programa y durante toda la noche para ir puntualizando y poniendo en orden todo lo que vaya ocurriendo. Juan Baño, responsable de interior de la cadena COPE. Hola, Juan.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Claro, estamos con medio país a oscuras y la gran duda es saber si va a haber algún problema de seguridad, porque la noche es peligrosa, y más si los malos saben que no hay cámaras y que no hay alarmas y que no hay medidas de seguridad.
Es que eso que has dicho es la clave, o sea, es que no hay luz, pero no hay cámaras.
Claro.
La cuestión es que, y el malo lo sabe, y es evidente, y ahí estuvo Valencia, cómo se aprovechó la oportunidad, esa ventana de oportunidad, para hacer de las suyas. Ya esta mañana se estaba trabajando a partir de las 12:30, cuando han visto la trascendencia que tenía esta crisis, han comenzado a trabajar en un dispositivo muy amplio para reforzar esas medidas de cara especialmente de la noche. Está esa preocupación máxima. Por suerte están encendiéndose muchas zonas de ciudades fundamentales como Madrid, Barcelona, Sevilla. Es decir, esto es fundamental. Si esto se recupera la luz, la operatividad de esas cámaras, es decir, esto cambia. Es decir, ya estamos en territorio seguro, ¿no? La normalidad. Pero había esa preocupación y hay todavía zonas amplias de Madrid donde falta esa luz y hay que resolverlo. Y de lo contrario está ese dispositivo. Estamos hablando de unos 15.000 policías nacionales, de unos 15.000 guardias civiles. No olvidemos las zonas rurales. La preocupación hoy de la Guardia Civil, por ejemplo, la agrupación de tráfico desplegada al máximo, pues con esos atascos impresionantes. Yo venía de Jerez con la moto, y tú imagínate cuando iba a tomar el túnel de la M30 y el atasco ya se estaba alcanzando hasta la zona
Que han cortado los túneles.
Túnel de la M30,
sí,
pero tú imagínate.
Es kilométrico.
El atasco era kilométrico, llegaba ya a Pinto Valdemoro, yo venía con unos atascos. ¿Dónde está el accidente? ¿Dónde está el roce? Uno piensa, pero no aparecía hasta que llego al túnel, está cortado. Y me dicen, un policía, ¿qué pasa? Dice, que no hay luz aquí ni en el túnel ni en el resto de Madrid. Digo, un ataque, claro, lo que estábamos hablando antes. Un ataque, dice, veremos a ver. Bueno, es decir, empieza uno a pensar en lo cibernético, es decir, pero se está investigando y ahí es todo un campo ahora mismo por explorar y conocer. El presidente no dice ni Pamplona en esto. Red Eléctrica habla de fallo, pero claro, ¿qué produce el fallo? Y los indicios, yo he estado intentando averiguar qué hay en el ámbito policial, en el ámbito de la investigación. Te puedo decir que esta mañana pues yo estaba en contacto con una persona muy importante dentro del Instituto de Ciberseguridad, el Instituto Nacional, el INCIBE, que es el responsable de investigar, entre otros, esto. Y en una de las... En fin, digo, bueno, y esto, todos pensamos en lo ciber. Dice, bueno, pero Red Eléctrica asegura que no es un ataque. Pero me lo está diciendo alguien que está dentro de la... Está en la pomada, que está en investigación, en el ámbito ciber, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Ellos han estado en contacto con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio de Interior, con el Centro de Control y de Seguridad de Infraestructuras Críticas. Han estado analizando con Red Eléctrica Española, evidentemente. Y Red Eléctrica Española es la que lleva la voz cantante en cuanto a ofrecer información, porque ellos tienen que definir cuál es el fallo técnico, que es lo que están definiendo, lo que ha contado el presidente del gobierno. Pero, ¿y esa caída bestial? ¿Qué la produce? ¿Puede ser intencionada? ¿Puede ser buscada? Bueno, yo le he preguntado a un policía que sabe mucho de esto, tenía aquí su respuesta de hace unos minutos, y bueno, él me dice, no descarta nada, pero dice, mira, si este ataque hubiese ocurrido en esta zona concreta que es España, zona limítrofe de Francia y Portugal, y en otras zonas alejadas, desde luego este sería un fallo cibernético, probablemente. Y pero en este caso, no es el caso, este no es el caso. Y termino, sí. Juanma, y dice, y luego otra cuestión fundamental. Las enormes dificultades que se están planteando para recuperar el suministro nos hace pensar en un fallo técnico desproporcionado. Las enormes dificultades para recuperar la situación... Expertos, muy expertos en el ámbito policial de inteligencia, de información, con los que yo he consultado, me dicen esto. Por lo tanto, bueno, no queremos especular. Te digo lo que dicen los que saben de esto. Pero, desde luego, falta que diga quien tiene que decir lo que es el presidente, o Red Eléctrica, o quien sea el competente. Ha sido esto. Porque, mientras que no sepamos cuál ha sido el fallo, se supone que, no lo sé, esto sí es especular, pero se supone que podríamos estar expuestos a que el fallo se repita. Si tú no sabes dónde está el origen del mal, pues, oiga usted, estamos un poquito así, ¿no? Pero, en cualquier caso, ahora mismo lo prioritario es atender la situación, la seguridad, ese despliegue policial. El Ministerio de Interior tiene mucho trabajo porque está al frente de muchas mesas y a muchos operativos de dispositivos en este momento, pero desde luego, mira, al frente de 6-7 comunidades, ¿no? Él es el responsable máximo para Alaska ahora mismo de la seguridad. De 7 comunidades, creo.
Juan, muchísimas gracias.
Pues nada, gracias. Un placer, y vamos a ver si esta noche terminamos con luz, ya por la mañana al menos.
Ojalá que en la mayoría del territorio haya luz y ojalá que no se produzca ningún tipo de incidente, que creo que no hay nada destacado durante la jornada, incidente que Interior tenga que recoger. Ojalá que la noche sea tranquila. Hasta luego, Juan.
Venga, un placer.
Gracias. Vamos a hacer una conexión con la estación de Atocha, donde ahora todavía creo que hay cientos de personas que esperan a los trenes que no han salido y que puede que salgan en el día de mañana, desde primera hora, si es que hay luz. Ahí está Ángel García, dentro de Atocha. Hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Te saludo desde una estación de Atocha que más parece, no sé ni cómo definirlo, no hay un centímetro de suelo libre. Cualquier cosa sirve para apoyar la espalda. Hay gente apoyada en los tornos, hay gente apoyada en las máquinas que venden billetes, en las escaleras, en todos los lados. De verdad, no puede caber más gente aquí. De hecho, ahora te contaré desde fuera que han tenido que cortar la Policía Nacional y no dejar entrar a nadie más. Me hablan de entre 4.000 y 5.000 personas pasando la noche en esta estación. He visto gente en cartones, los más afortunados, he visto gente tirada en el más frío suelo, he visto señores en silla de ruedas, he visto niños de apenas 7-8 años y estoy con una de las pasajeras. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se llama usted?
Alejandra, a Málaga, de Argentina somos. Somos un grupo grande con dos criaturas, hemos dado vueltas todo el día por la plaza, 8-9 horas casi. Comiendo lo que podíamos porque no hay nada, no había casi nada abierto, no hay hoteles, buscamos hoteles, no hay hoteles y nada, dando vueltas, no hay baños, no hay baños públicos acá en Madrid, no hay nada.
¿Sabe cuándo van a poder viajar?
No, tampoco, no nos han dicho nada, no.
¿Y qué van a hacer? ¿Pasar la noche como
pasar
puedan?
Pasar la noche
aquí?
Acá, parece de Walking Dead, Dios mío. Horrible.
¿Las criaturas están bien, por lo menos?
Sí, están bien.
¿Estás bien, Peque?
Sí. Sí, por suerte sí.
¿Cuántos años tienes?
12, voy a cumplir 12. ¡Mañana!
¿Mañana es tu cumpleaños?
Sí.
Bueno, que pases buena noche y tendrás una aventura que contar, por lo menos.
Por lo menos sí.
Pues nada, Juanma, esta es la situación en Atocha, de verdad, lo comparaban aquí con The Walking Dead, pues no me parece una mala comparación. Insisto, no hay una sola pared sea de lo que sea, que no sirva de apoyo para la espalda. Casi 4.000, 5.000 personas aquí en Atocha.
Perfecto.
Y te puedo asegurar, y ahora te lo voy a demostrar, ¿sí?, que fuera hay unas colas enormes para intentar entrar.
Vale, pues ahora estoy contigo desde fuera de Atocha. Por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia que el Movistar Arena, el antiguo Wizzing Center, el Palacio de los Deportes de toda la vida, permanecerá abierto 24 horas para que cualquier viajero que lo necesite pueda pernoctar ahí. El acceso es por la puerta 68. Lo digo porque esto soluciona, por ejemplo, la vida de esta familia que no sabía dónde pasar la noche y que en el Movistar Arena también hay baños habilitados para que ahí puedan asearse, en fin, y pasar mejor la noche en el Movistar Arena. Fouto, ¿tienes última hora?
Sí, déjame contar también que la presidenta ha dicho que hay 75 de 179 municipios de Madrid que ya han recuperado el suministro eléctrico, 75 de 179, y el Ayuntamiento de Madrid, Juanma, también informa a través de su alcalde que para facilitar los desplazamientos mañana todos los autobuses de la MT serán gratuitos. Mañana la flota va a funcionar con normalidad, dice Martínez Almeida.
Y Cercanías también.
Hola, gratuito. Joseba.
Hola, muy buenas.
Sí, vamos a ir también saludando a todo el equipo de deportes, que por supuesto hoy se viste de equipo de radio, en mayúsculas, para que ustedes tengan toda la información. Decía que el presidente del gobierno hablaba hoy de 6.000 vuelos programados en España y solo se han cancelado unos 375, hablaba, menos de 400. Situación en Barajas. ¿Cómo está la situación en el aeropuerto más importante del país? Ahí está Álvaro García. Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. La situación ha cambiado con respecto a estas últimas horas. ¿Qué diferencia? Con el paso de estas 2-3 horas, la Terminal 1 de Barajas se ha vaciado prácticamente. Lógicamente ya no vemos tantos vuelos que salen ni tampoco que entran, y eso se traduce obviamente en menos gente que está esperando aquí dentro. Ahora bien, repartidos por aquí, nos lo decía Angelito, también se ve aquí gente tumbada en el suelo, pegados a las cristaleras, pasajeros en el suelo, algunos usando cartones como sábana, como colchón, porque claro, el problema es que a pesar de que no se han cancelado esos vuelos, sí que ha habido retrasos y los va a seguir habiendo. Lógicamente, muchos de estos pasajeros que están por aquí no se van a jugar la situación de tener que volver a Madrid para otro atrasco y volver al aeropuerto para volver a coger el vuelo. Así que dormirán aquí. Incluso el hotel más cercano estaba lleno, no se admitían más reservas. La mejor noticia, eso sí, que te tengo que dar, Juanma, es que si miro hacia afuera, la oscura noche esta de la Terminal 1 la va iluminando cada vez más. Esas luces verdes de los taxis que siguen llegando aquí hasta este punto, que hay más frecuencia de estos taxis libres que vienen hasta este punto de Madrid. Muchos de los pasajeros que se acercan durante toda la tarde y toda la noche se han ido acercando también a nuestro micrófono azul de la cadena COPE, porque obviamente no hay cobertura, hay puntos muy limitados, tampoco hay puntos para cargar el teléfono móvil, y lógicamente había que informarse y lo hacían a través de la radio. Las aerolíneas además están ofreciendo a los pasajeros la posibilidad de cambiar los vuelos. Sobre todo piden paciencia, porque además muchos de vosotros lo habréis vivido, ¿no? Yo cuando he venido hasta aquí, no te puedes imaginar la de decenas de personas con el pulgar levantado haciendo autostop, con carteles pidiendo que por favor les llevasen al aeropuerto, incluso algunos ofreciendo 50 euros para venir hasta aquí. Y muchos de ellos también, yo venía en moto, he tenido suerte de poder evitar todo ese tráfico. Muchos caminando por el arcén, algo que desde luego la Policía Nacional lo hablaba con ellos aquí en esta terminal y me decían que por favor, que lo evitasen, y de hecho me decían, oye, ya que vosotros estáis pudiendo llegar a toda la gente, por favor repetid ese mensaje, que no se hagan locuras, que hay que tener prudencia, paciencia, calma, lo que sea, pero evitar situaciones tan peligrosas como esas.
Sí, señor. Gracias, Álvaro, un abrazo.
A ti un abrazo.
Si hay noticia volveremos por Barajas, y decíamos, pendientes de los hospitales. Ahí es donde de verdad hace falta que nunca falle la corriente eléctrica para miles de pacientes que necesitan ser asistidos las 24 horas del día. Como ejemplo, el Gregorio Marañón. Ya les decimos que según Sánchez no ha habido ningún problema ni va a haber ningún problema en ningún hospital durante la noche. Así que para aquellos que tengáis familiares en los hospitales, tranquilos, que no hay ningún tipo de problema. Carlos Ganga está en el Gregorio Marañón. Hola, Carlos. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Desde las puertas del Hospital Gregorio Marañón aquí en Madrid, donde hasta ahora se respira cierta tranquilidad, porque afortunadamente los hospitales están funcionando con cierta normalidad. El Ministerio de Sanidad no ha informado de ningún inconveniente a lo largo del día, porque los centros están funcionando con abastecimiento de luz, y estoy con Carmen, enfermera de urgencias de este hospital. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Decimos que habéis podido funcionar con cierta normalidad. ¿Cómo está siendo vuestro día y si estáis teniendo muchas dificultades?
Nosotros como hospital no, o sea, aquí hay generadores y funcionan con gas o gasolina, no sé. Y la verdad es que las compañeras que han estado dicen que había un pequeño apagón y que luego ha vuelto toda la normalidad. Lo que sí estamos teniendo son más pacientes que vienen de domicilio y de residencia, porque las máquinas de oxígeno que utilizan para respirar, pues no le están sirviendo. Vienen simplemente a por oxígeno, porque se están ahogando en casa, claro. Pero nosotros, nuestro resto de funcionamiento, quitando radiografía y TAC, que se están restringiendo un poco, pues lo demás bien.
En ese aspecto sí que estáis notando un comportamiento inusual en los pacientes, ¿verdad? Que necesitan oxígeno y están viniendo.
Sí, pero por lo demás, todo dentro de...
Además me decías que tú no tenías que trabajar hoy, pero que por las circunstancias has tenido que venir.
Hay muchísimas compañeras que no sabemos nada de ellas, no sabemos si están bien, si están mal, no sabemos nada.
¿Tú has podido hablar con tu familia?
No, yo no he podido hablar con mi familia porque yo soy de Jaén y yo no sé nada de ellos.
¿Sabéis si tenéis abastecimiento para funcionar el tiempo que sea necesario en estas condiciones?
No lo sabemos tampoco. O sea, nosotros hemos venido a trabajar y estamos trabajando, pero no sabemos qué va a pasar.
Gracias, Carmen.
Nada, hasta luego.
Pues Juanma, esta es la situación perfecto. A esta hora de la noche uh-huh. en la puerta del Hospital Gregorio Marañón en Madrid.
Vale, perfecto. Gracias, Ganga. Efectivamente puede surgir siempre la preocupación, no sé nada de mi familia. Tranquilidad, si lo único que no tenemos es la capacidad de comunicarnos entre nosotros, pero lo normal es que no pase absolutamente nada. No ha habido una catástrofe, no ha habido, ya digo, una dana, un ciclón que haya... pues eso, hecho un daño especial en cualquier sitio. Sencillamente no podemos comunicarnos entre nosotros, pero la gente está bien. No hay ninguna notificación de ningún tipo de alerta ni de alarma, de momento. Voy a saludar a la gente que está en el partidazo esta noche y que iba a estar comentando lo que era la actualidad deportiva y que hoy pues se ha visto sumida también en un apagón, que ha sido un apagón informativo a nivel de deportes. Porque claro, nadie ha hablado absolutamente nada de deportes. Está Manolo Lama aquí en la radio. Hola Manolo, muy buenas.
Muy
buenas,
Juanma. Y quiero decirte dos cosas. Me ha sorprendido el civismo de este país, porque después de todo lo que ha pasado, yo por ejemplo que me he encontrado como muchos españoles metido en un atasco, yo creo que la gente lo entendía... cedía el paso, no bloqueaba, no se enfadaba y no se cabreaba. Y la otra cosa que me ha sorprendido, jamás he visto a tanta gente andando.
¿Tienes luz en tu casa?
Bueno, yo no estoy en mi casa.
Ya, pero digo, ¿sabrás?
No, a las 11:15 no había, hablé con mi familia, no había.
No había luz. No. Estás sin luz en tu casa. Joseba, ¿tú tienes luz en casa?
Sí, desde las 10:30 más o menos.
David Sánchez, hola David, muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal, buenas?
¿A qué hora ha llegado la luz a tu casa?
A las 10:30 aproximadamente.
10:30, o sea que igual que Joseba. Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú?
Que yo sepa, no había luz. O sea, yo me fui a las 11:15 y en ese momento no había luz. No sé si ahora habrá vuelto, pero a las 11:15 no había.
Vale. Siro López. Hola, Siro. Muy buenas.
Hola, Juanma. A las 8 yo creo que ha venido la luz.
En Las Rozas, ¿no? Sí, por Majadonda. En Majadonda ha llegado a las 7:10 más o menos.
Sí, yo creo que entre 7:30 y 8 ha llegado aquí a Las Rozas. Y hemos tenido suerte porque mi mujer, fíjate, viajaba a la 1 para Barcelona. Y a las 12:30 estaban llamando para ya que empezaran a embarcar, porque salía a las 12:57, y menos mal. Por cierto, han desalojado de pronto, se han llevado un susto toda la gente, porque han desalojado de forma muy rápida la estación de Atocha, han echado a toda la gente que estaba en la estación, la han echado fuera, y bueno, afortunadamente eso, en nuestro caso... mi mujer se ha librado de estar dentro del tren, porque si no... Pues igual como le ha pasado a gente, que me parece que todavía hay 6 o 7 trenes que todavía tiene viajeros dentro del tren, pues lo hubiera pasado mal, sí, hubiera pasado ahí unas horas dentro.
Oye, somos conscientes de que no solo se ha ido la luz en Madrid, por supuesto, les contamos lo que hay aquí en Madrid, pero nos escuchan desde toda España, es un día muy especial para la radio, yo por ejemplo con casa pues a las 7:30 he llegado a Gijón, a algunos barrios de Gijón, pero aquí cada uno va a ir contando el testimonio, pues eso, de amigos, de familiares, de todos los puntos de España, porque es que esto nos ha afectado a todos. Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Buenas noches.
Tú vienes de
Paracuellos y ahí seguíamos sin luz y sin poder comunicarnos desde las 12:30 y en pueblos de alrededor también, porque pues a la hora de comer me he ido a Coveña, donde sí. suelo entrenar en CrossFit Coveña, y era muy bonita la imagen de ver los coches, la gente escuchando la radio.
Sí, sí, sí.
La gente salía a escuchar la radio de los coches, porque mucha gente ya no tiene, lo escucha por dispositivos móviles, no funcionaban, y la gente estaba en el coche escuchando la radio.
Se han agotado las radios de pilas. Se han agotado muchos abastecimientos de pilas.
¿Pero cómo no tenéis una radio de pilas en casa?
Yo tengo una con una batería que, claro, estaba descargada. La he conseguido cargar cuando ha llegado la luz.
No,
y
pero
luego...
eso es de pilas, es de batería.
Sí, es de batería, pero eso sí, son unas pilas que son
recargables. Bueno, pilas, la radio de pilas de toda la vida.
No tenía radio de pilas.
No tenía nada. La que está en el baño toda la vida.
Y me arrepiento. Modernidad.
Me arrepiento. Esta radio, me arrepiento mucho, ¿no? Me arrepiento muchísimo.
Pues a mí esta me ha salvado la vida.
Creo que van a volver a tener un espacio en las tiendas de electrodomésticos las radios de pilas.
No, yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Yo creo que esto es porque olvidamos súper rápido. Esto mañana hay wifi en casa, hay luz.
Fíjate, Luis, si no olvidamos súper rápido, que hoy se han vuelto a bloquear los supermercados. La gente se ha vuelto otra vez loca y empezó a comprar papel higiénico, agua, leche, pan, no sé qué. Parecía que se volvía a acabar el mundo. Y yo me encontré gente que quería comprar el kit de supervivencia. Algunos se pensaban que se acababa el mundo.
Ahora, es verdad lo que decía Manolo, la cantidad de gente que había en Madrid.
Caminando.
O sea, hoy no, yo me he dado cuenta de que con 3 horas sin luz, eso nos puede provocar el caos total. No valemos para nada. No estamos preparados para nada. Y esta tarde, cuando yo he ido a por el crío al cole, que ha sido 1 hora y cuarto andando para ir y otra para venir, por el centro de Madrid, entre las toneladas, montañas de toneladas de basura que hay acumulada.
Por la huelga de basura.
El sol, las aceras llenas y todo lleno de coches sin que se movieran un centímetro, era una peli distópica, era una cosa de locos.
O sea, me da la impresión, por ejemplo, la carretera de Extremadura, la gente que vive en Móstoles, Alcorcón, caminando como estas hileras marabuntas, subiendo a la gente caminando porque diga, bueno, ¿qué me quedan? 14 kilómetros para mi casa, voy a caminar.
Con una chicharrera que estaba
claro,
cayendo.
Pero voy a caminar y si llega algún día un autobús lo cojo, si no, y otro, me quedo aquí.
Otro tema es el tema de la pasta, claro. En mi caso yo no llevo 1 euro hace mucho tiempo encima, pero con tarjeta. No,
sí, mal hecho.
No te he visto pagar nunca nada.
No, yo a ti tampoco.
A ver, pide paso ya desde fuera de Atocha, Angelito García. Ángel, estás fuera, ¿no?
Mira, Juanma, ahora me he salido al exterior de Atocha y la imagen es todavía más dantesca. También hay cientos de personas, pero haciendo cola, intentando entrar porque mañana tienen un tren y les han dicho que pueden pasar la noche dentro, pero es que está colapsado, está lleno absoluto Atocha y está la policía afuera sin dejar entrar a más gente. Pero es que hay un caso aún más paradigmático. Mira, como esta familia que tengo justo al lado, que lo que quieren es que salga un familiar suyo. Me ha pasado en varias ocasiones que hay varios familiares que se acercan para decir, oye, no puedo contactar con mi familiar que está dentro. Yo quiero que salga, quiero que venga a pasar la noche a mi casa, pero no puedo contactar con él. Mira, escucha.
El aforo completo, el salir pueden salir, ellos pueden salir. Los que hay dentro pueden salir porque está el aforo completo, pero lo que no se puede es entrar porque está todo.
Ya los móviles, desde esta mañana ya.
Pues ya lo oyes, Juanma. Cientos de personas que quieren entrar a una estación colapsada para no pasar la noche al raso y otros muchos que quieren sacar de ella a sus familiares y no tienen forma de contactar con ellos. Y por cierto, tengo aquí ahora mismo colas de muchísimas personas que buscan un taxi, que buscan un autobús, que buscan la forma de intentar ir a casa de algún familiar para pasar la noche. Ese es el caos, insisto, que se vive ahora mismo en el centro de Madrid, en la estación de Atocha.
Perfecto, pero que quede claro que la Comunidad de Madrid ha activado, ha abierto el Movistar Arena, el Palacio de los Deportes, para que ahí pueda pernoctar todo aquel que esté sin habitación, que no tenga dónde ir a dormir. Hay gente ya en el Movistar Arena. Javi Gómez está allí. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estoy en el Movistar Arena, en la entrada de la avenida Felipe II, que es por donde se puede entrar a este Movistar Arena. De momento no hay nadie. Estoy aquí con los operarios, que tienen las puertas abiertas de par en par. Me decían que aquí iban a estar esperando por si hiciera falta, aunque sea solo una persona que necesite cobijo esta noche. Pero ya te digo, de momento no hay nadie. Aquí están esperando. Aquí puede llegar el que quiera, el que no tenga dónde dormir, porque va a recibir un buen trato.
Vale, pues quédate ahí a la espera.
El
de que
problema es llegar al Movistar Arena.
Claro, claro. Bueno, desde Atocha no hay
mucho. Bueno, desde Atocha si no, pero si estás en el intercambiador de Príncipe Pío, o estás largo, en o Plaza Castilla, o estás en Chamartines, ¿qué te cuesta llegar ahí? Está muy bien la idea.
Y la hora a la que lo han anunciado, ¿no? Y una cosa, es muy tarde.
Y con maletas.
Con la maleta, claro.
Con maletas, con maletas. Ese es el problema. Y así en varias ciudades de España.
Bueno, en Vigo me está escribiendo mi hermano que no ha vuelto la luz en ningún sitio.
En ningún sitio en Vigo, ¿eh?
Eso me ha dicho.
Vale. Es importante que vayamos... Sí. Siro.
No, que le quería preguntar a Javi, que es que mañana en el Movistar Arena, en teoría se juega el partido Real Madrid-Olympiacos a las 9. Digo, si no sé si hay posibilidades de que se aplace
Olympiacos ha aterrizado y los árbitros también están en Madrid.
No, pero dice, claro. Siro dice sí, por sí. El
yo
por el
creo
recinto.
Yo creo que en el caso del baloncesto la pista la montan en
no, sí, está montada,
super rápido.
O sea,
es decir,
imagínate
Siro que desmontan conciertos y que al día siguiente por la mañana.
Los tengo, claro.
Un amigo mío griego me ha dicho que Olympiacos ha tardado más desde el aeropuerto de Barajas a su hotel
que desde Atenas
a Madrid. Me lo ha dicho en horas.
Igual que me quedaba por saludar a Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas. ¿No está Roberto? Ah, vale. Es que no hemos contactado con Roberto, creo, porque Roberto vive ¿dónde? En en Alcalá, de Henares. En Alcalá de Henares. Sí, sí. Bueno, pues depende de las zonas, hay más o menos dificultades. En Barcelona, en Cataluña, ¿cómo está la situación? Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Yo creo que estamos un poco mejor. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Buenas noches. 63% de la demanda energética recuperada, eso quiere decir que estamos más o menos bien. Yo veo a Barcelona bastante más apagada de lo que lo veo cuando me asomo aquí a la terraza de casa. El 112, el teléfono ya ha recuperado un poco la actividad. 750 rescates, por ejemplo, en ascensores y demás por parte de los bomberos. El metro funciona, el metro va a funcionar toda la noche. Hay un lío en Sants, porque solo dejan entrar en Sants a la estación para pasar la noche a la gente que tiene billetes de media distancia y de larga distancia, nada de cercanías. Es decir, si mañana tienes que ir a Castelldefels porque tu casa está ahí, tienes que ir a dormir ahí y quieres pasar la noche, no puedes ir hasta allí y no puedes pasar la noche en Sants, pero el ayuntamiento ha dispuesto 4 pabellones, Can Ricard, Can Dragó, Estación del Nord y España Industrial, para poder pasar la noche. Dentro de media hora va a llegar la cena por parte de la Cruz Roja, va a distribuir cena para 1.200 personas, porque hay 1.200 camas dispuestas ya para que la gente que no ha podido volver a casa pueda pasar la noche, en una noche no calurosa, pero se está bien en la calle hoy en Barcelona. El metro, insisto, va a funcionar toda la noche para poder desplazarse. Y de momento la cosa va un poco más tranquila que en Madrid, al menos en lo que yo sé, en Barcelona.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
Si hay noticias, volvemos a Cataluña. Y en Andalucía, Sevilla, Isaac Escalera. ¿Cuál es la situación en Sevilla? Hola, Isaac, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la situación es que va recobrando la luz un poco a poco. 50%, me comentaban hace unos minutos, tiene Sevilla de luz. Es decir, aquí hay calles céntricas, por ejemplo, la calle Trajano, que es muy céntrica, que llega a la Plaza del Duque, tiene luz, y la paralela Jesús del Gran Poder está totalmente apagada, y así prácticamente en toda Sevilla, unas calles sí, otras calles no, establecimientos llenos de gente pidiendo comida, los que tienen luz, otros que están en una esquina pegada, están totalmente cerrados porque no pueden atender a la gente. Se ha duplicado el número de policías en Sevilla y ahora mismo se va recuperando poquito a poquito la luz, Juanma, pero la verdad es que situación por ahora complicada.
Gracias, Escalera. Hemos pensado también mucho en Valencia, la gente que ha sufrido la dana y que hoy sufre, meses después, el apagón. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Estamos algo cansados de vivir momentos históricos aquí en la comunidad. Nos ha pillado en Valencia, además, en plena festividad de San Vicente Ferrer, que es el patrón de los valencianos. Se ha suspendido, evidentemente, los actos de la tarde e incluso una nueva manifestación precisamente contra la gestión de Mazón en la Dana. A esta hora de la noche todavía hay muchos hogares en toda la provincia que llevan casi 12 horas sin luz. La última hora pasa por saber que, con carácter preventivo, el Ayuntamiento de Valencia bajará la presión del agua en la ciudad entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana para poder garantizar el suministro. Y preguntabas antes por los centros educativos. También en Valencia mañana permanecerán abiertos, aunque no habrá actividad lectiva. En cuanto a los hospitales, en la comunidad están usando generadores 4 de ellos: Vinaroz, La Pedrera, Torrevieja y Requena. Y por último, hay mucha gente, como en el resto de España, que se ha quedado tirado en las estaciones y no ha podido regresar a sus casas. En estos momentos, Cruz Roja tiene habilitadas 250 plazas, tanto en la estación del Norte como en la de Joaquín Sorolla. No ha habido trenes en todo el día. Mañana no está garantizado ni el metro ni el tranvía. Eso sí, el aeropuerto ha funcionado con aparente normalidad, con algún retraso en los vuelos.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
La situación, creo que más favorable, era la de Euskadi. Según datos, se hablaba del 96% de la corriente eléctrica restablecida a eso de las 11 de la noche. No sé si son datos ciertos. José Ángel Peña, Bilbao, hola, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Sí, por ejemplo, en Guipúzcoa el gobierno vasco habla ya de recuperar la normalidad, el suministro al 100%. A estas horas también se puede hablar de normalidad tanto en Bilbao como en la mayor parte del territorio de Vizcaya. Los últimos municipios en recuperar el servicio eléctrico lo han hecho hacia las 10 de la noche. En Bilbao, en la capital, el suministro se ha ido recuperando paulatinamente a partir de las 2 del mediodía y la situación ha terminado de parecerse a un día normal hacia las 8 de la tarde, con la puesta en funcionamiento del metro, aunque no al 100%. Lo mismo sucede con el servicio de cercanías de Renfe, que no recuperará la normalidad, el servicio normal, hasta mañana, pero desde luego, viendo cómo está el resto del panorama, desde luego que en Euskadi y en el País Vasco se nos puede considerar como privilegiados.
Joder, Joseba, el 100% en Guipúzcoa, macho.
Pues
Es que...
Enhorabuena. Mi madre ha estado media hora sin luz solo.
¿Media hora?
Sí.
Pues vamos, la mejor de todo.
Pero dicen que es por la cercanía de Francia y que Francia ha debido echar un cable a
media hora sin luz y estará cabreada. Dirá, mira, se me ha
echado a perder. No, la verdad es que la mujer no se ha quejado. No.
Bueno, donde creo que no ha habido ni el más mínimo atisbo de apagón es en las islas.
No hay. No, claro, eso van por libre.
Van por su cuenta.
Y Ceuta y Melilla.
Efectivamente. Mallorca, Jordi Jiménez. Hola, Jordi.
Hola, Juanma, hola a todos.
Nada de nada.
Nada de nada en cuanto a corte de suministro eléctrico, porque el precio y el hándicap que supone la insularidad habitualmente, esta vez ha sido una ventaja. Dice el gobierno balear que hay autonomía energética. A las 12:33 se ha perdido el fluido eléctrico del cable que une Mallorca con la península. No ha llegado electricidad, pero ha empezado a funcionar automáticamente toda la energía de las centrales térmicas que funcionan en Baleares. La situación era en la calle de absoluta normalidad. Sí ha habido problemas con las telecomunicaciones. El móvil iba, no iba, la internet iba, no iba, pero por lo demás, vida absolutamente normal. Estamos en nivel 1 del plan de protección civil, es decir, una prealerta por lo que pueda pasar. Y también importante, en caso de emergencia médica, piden que se llame al 112 y no al 061, que está fallando.
Vale, gracias, Jordi. Por cierto, Fouto, se había suspendido el Almería Racing de Ferrol, pero ¿se juega mañana?
Sí, era el único partido que se jugaba en el día de hoy. Los dos clubes estaban ya allí preparados, pero no localizaban al juez de competiciones profesionales para que el partido se pudiera aplazar. Así que con los dos clubes allí, la Liga y la Federación estaban de acuerdo en jugar mañana, así que el Almería Racing de Ferrol de la jornada de segunda división de la Liga Hypermotion se juega mañana a las 8:30, tras resolverlo hace escasos segundos el juez de competición.
En Canarias, sin problemas de ningún tipo, ¿no? Juanfran Cruz. Hola, Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues sí, normalidad en Canarias durante todo el día, no se ha producido ningún tipo de apagón en ningún lugar del archipiélago, aunque sí es verdad que durante la tarde sí se han producido fallos en los datáforos a la hora de pagar con tarjeta y también en los sistemas de telefonía móviles. Pero ahora mismo y durante todo el día hay suministro eléctrico en toda Canarias.
Gracias, Juanfran. 12 de la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo, hacemos una nueva conexión con los servicios informativos de la cadena COPE, con nuestro compañero de la linterna Rubén Corral, para que nos ponga al día de lo de mañana. Colegios, trenes, porque creo que hay última hora. Rubén, muy buenas.
Eso os iba a decir. ¿Cuántos sois padres de aquí? ¿Cuántos tenéis que llevar mañana al niño al cole?
Bastantes. Sí, Luis es el más preocupado con el tema de los colegios.
Sí, tiene 4.
Bueno, lo que podemos contar hasta ahora es que hay 8 comunidades autónomas donde el gobierno ha tomado el mando, que son Andalucía, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y la Comunidad Valenciana. En esas comunidades mañana se han suspendido las clases. Eso no quiere decir que los colegios vayan a estar cerrados. No van a dar horas lectivas, no va a haber clases, pero los colegios van a estar abiertos.
Es decir, mi hijo que tenía examen mañana, el colegio está abierto, pero el examen no se lo hacen.
No hay horas lectivas. Así vale. Que, sobre todo, atentos hasta ahora, es tarde, son las 12:05, pero que sepáis eso. En estas 8 comunidades, en el resto están siendo los ayuntamientos y las comunidades autónomas los que están tomando decisiones.
Vale.
Pero el bloque principal de estas 8 comunidades, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana, se han suspendido las clases porque ha tomado el control del gobierno. Y luego, sobre los trenes, que estamos muy pendientes de las estaciones. Datos que tenemos. Se ha auxiliado a 35.000 pasajeros que estaban atrapados. Quedan 11 trenes pendientes de recuperación. Son trenes que conectan Madrid-Sevilla o Madrid-Barcelona. Claro, según las cifras aportadas por el gobierno, ya se han restablecido 421 subestaciones de las 680 que hay. Pero hay en algunas estaciones de tren, como puede ser ahora mismo Valladolid, donde hay un auténtico caos. Ahí está Marta Bermejo. Marta, ¿qué está pasando en Valladolid?
Hola, buenas noches. Pues mira, lo has descrito perfectamente, un auténtico caos. Aquí todavía la solución no llega de un tren que de repente ha aparecido que nadie esperaba, con unos 250 pasajeros y nadie sabía que iban a llegar a esta estación. Ha llegado el tren, inmediatamente después ha empezado a dar aviso a personalidades que han empezado a llegar aquí a Campo Grande, el delegado del gobierno, el subdelegado del gobierno. No hace más que llegar gente para intentar dar explicaciones, pero es verdad que lo que nos dicen los pasajeros, a los periodistas que también les estamos intentando ayudar de alguna manera, nadie nos da una solución y nadie nos está explicando nada. Llevan más de 10 horas parados en mitad del campo. Nos han contado que, en torno a la una aproximadamente, tenían que llegar a Valladolid, se han quedado parados un poquito antes en Venta de Baños, una localidad palentina, y ahí solo les han dejado bajar, pues a hacer sus necesidades y a estirar las piernas. Cuando ya por fin les han traído a Valladolid y pensaban que aquí iban a encontrar esa respuesta que estaban, buscando desde hacía más de 10 horas, la sorpresa ha sido que nadie les esperaba en esta estación y que nadie sabía que existía ni siquiera este tren. Ahora mismo están trabajando incansablemente, también es verdad que muchas personalidades están aquí, entre ellos pues parte de representación del Gobierno de España, y están buscando alojamientos por todo Valladolid para ahora mismo estas 160 personas que siguen aquí, porque hay muchos de ellos que se han bajado del tren.
Marta, perdona, ¿a dónde iba ese tren? ¿De dónde salía y a dónde iba? ¿Se sabe?
Salía de Irún, sí, nos lo han contado. Hay muchos pasajeros que nos han contado su situación personal. Salía de Irún y iba directamente hasta Madrid, pasando por aquí, por Valladolid. Pero claro, no ha llegado a Madrid en ningún momento. Claro. Hay muchos pasajeros que nos están diciendo, yo es que no me quiero ir al hotel, lo que quiero es que me lleven a casa, bueno, que me lleven a Madrid. Hay pasajeros que también tienen vuelos a primera hora y que quieren ir al aeropuerto. Claro, el caos está siendo aquí ahora mismo incluso de momentos de conflicto, enfrentándose a las autoridades diciendo, pero ¿qué va a pasar conmigo si yo ahora me voy a dormir? Mañana, ¿cómo puedo llegar a Madrid? ¿Cómo me devolvéis a Madrid? Respuestas que todavía no llegan ni siquiera tampoco por parte de su delegación de gobierno ni delegación de gobierno, que no saben responderles todavía. Lo único que está claro es que ahora mismo, me acaba de confirmar el delegado que he hablado con él antes de que poder entrar con vosotros, que tienen ya esas 90 habitaciones en Valladolid dobles, para que, imagino que algunos de ellos incluso tengan que compartir sin conocerse, y les están intentando ahora mismo dar alguna explicación. Están llegando esos autobuses para desplazarles por la ciudad de Valladolid, para darles por lo menos hoy alojamiento, porque también ha habido un momento en el que se han presentado aquí Cruz Roja, también Protección Civil, para darles un poco de agua, de avituallamiento, ya que llevaban muchas horas esperando y por lo menos han podido comer algo, que también nos han dicho algunos de ellos. Estamos hartos de comer este tipo de snacks, pero ahora mismo parece ser que a estos pasajeros que de momento siguen aquí en esta estación de Valladolid se les va a alojar en los hoteles de la ciudad y mañana pues a ver cómo vuelven a casa.
Gracias, Marta. Un beso, hasta luego.
A vosotros.
¿Algo más, Rubén?
Un último detalle sobre la luz. Estáis hablando de la recuperación. En Madrid se están dando situaciones en las que los pares, los números pares, tienen luz y los impares no.
En una misma calle.
En una misma calle. Así que...
Y nos estamos encontrando, por ejemplo, en una misma calle, semáforos que tienen luz y semáforos que no. Y en una misma calle, que las farolas tienen luz, pero los edificios están apagados. O al revés, edificios encendidos y calles apagadas. O sea, que es que es una situación que va a ir evolucionando poco a poco. Por cierto, se ha abierto, como decíamos, el Palacio de los Deportes. Javi Gómez, creo que está con alguien importante en el Palacio de los Deportes. Javi.
Ya te está escuchando Juanma en el partidazo, Manuel Saucedo, que es el CEO del Movistar Arena.
Hola, Manuel, muy buenas.
Hola, Juanma, un abrazo, ¿cómo estás?
Muy bien, pues mira que se ha abierto este Palacio de los Deportes para conciertos, para partidos, para eventos, pero para ser un hotel no se había abierto nunca, ¿eh?
Bueno, se abrió también para la vacunación.
Ah, es verdad, ¿no? Para vacunar, es verdad. Sí. Claro, hemos dado la alerta por la radio, cuando lo ha dicho la presidenta. Estoy pensando en que la gente, sobre todo de Atocha o de Barajas, que pueda llegar ahí. Pero claro, es difícil llegar hasta allí desde Atocha o desde Barajas ahora mismo con la maleta a cuestas, ¿ves?
Creo que se están habilitando autobuses para traer a la gente a Madrid y traerla hasta aquí al Movistar Arena si alguien quiere pasar la noche aquí. O sea que creo que se está estableciendo un servicio para traer a gente que no quiera o no pueda pasar la noche o en Barajas tirado o en Atocha, que está colapsado, en Chamartín. En fin, nosotros hemos abierto las puertas, tenemos el recinto en formato baloncesto porque teóricamente mañana por la tarde hay un partidazo. Vale, y estamos encantados de recibir a quien quiera pasar la noche aquí. Tendrá agua, algo de comida, una temperatura está haciendo un poquito de frío en Madrid, ¿eh?
Ahora mismo. Sí, está fresquito, sí, pero está bueno, ahí dentro que tendréis 20 grados dentro del...
Sí, aquí queremos clima sin ningún problema, baños, en fin, mejor pasar la noche aquí, por lo menos es algo más cómodo que estar tirado en cualquier calle o en la puerta de las estaciones.
Sin duda.
O sea, que hemos abierto las puertas y bienvenido quien quiera pasar la noche con nosotros.
Manolo Saucedo, pues te lo agradezco mucho que lo anuncies en el partidazo. Te mando un abrazo y que vaya todo muy bien, ¿de acuerdo?
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Hasta luego. Gracias, Javi. Son las 12:12. Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Hola, Gemma. Muy buenas.
Hola, querido Juanma. Hola a todos. Buenas noches. Pues sí, aquí en el partidazo ya sabes que siempre tenemos lo mejor de lo mejor y por eso damos una noche más la bienvenida al Volvo EX30. Te recordamos que es un subcompacto eléctrico increíble y que viene con un montón de ventajas que ya te están esperando. Tiene una autonomía de campeón de hasta 476 kilómetros. Además, es ultra rápido en la recarga. recarga. Con una pequeña recarga lo vas a tener listo al 80%. Súmale a todo esto Google, pantalla táctil, Apple CarPlay, Wallbox e instalación. Y tiene un precio tan, tan, tan sorprendente que no nos dejan decírtelo. Pero sí que podemos decirte que te esperan las bonificaciones de Volvo y las del Plan Moves. Así que entra en volvocars.es o visita tu concesionario Volvo y descubre ya el increíble Volvo EX30.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de la radio? Oyentes del partidazo. Arauz, muy buenas, bienvenido otra vez.
Gracias, Juanma.
Todo muy tranquilo desde que has vuelto.
Sí, sí, no ha pasado absolutamente nada. Ya sabes que noches así la gente se vuelca con la radio y nos están mandando un montón de mensajes con sus testimonios y contándonos cómo han vivido el día. Sobre todo desde Galicia, como decía Luis, nos informan de que la luz no ha vuelto. Dice uno, en Vigo estamos totalmente a oscuras, las calles dan miedo, no ayuda ni la luna. Y en Coruña Ciudad, nos dice otro, llevamos desde el principio sin luz y sin agua. Seguimos exactamente igual.
Alberto, el Lugo sí. El Lugo desde las 6 de la tarde hay luz.
Pues serán las ciudades más costeras, ¿verdad? Donde no ha vuelto la luz. Dice otro oyente, mi nombre es Rosa desde Zaragoza y hoy es mi cumpleaños. Hemos podido comer unos bocatas en casa toda mi familia y me los he comido más feliz que en el mejor restaurante. Dar las gracias a la pastelería que me ha dejado llevarme la tarta sin poder pesarla ni pagarla. Ya me han dicho que pase otro día sin apenas conocerme. Un saludo a vosotros. Juanma, soy Chencho y vivo en Alemania. Llevo todo el día sin poder contactar con mi padre por el apagón. Se llama Benigno, vive en Zorita, en Extremadura, y hoy es su 76 cumpleaños. Si puedes, mándale un saludo. Hombre, que le alegrarás la noche.
Felicidades.
Sí, señora. ¿Cómo es el padre? ¿El nombre del padre? Ah, Benigno, sí, se llama Benigno. El padre. Hoy he desempolvado la radio a pilas con la que escuchaba a García y a De la Morena atizarse cada noche. Internet funciona regular, así que sigo con ella escuchando el partidazo. Otro nos dice, soy jefe del Corte Inglés y hoy el objeto más vendido del día ha sido en electrónica, las radios a pilas. Y otro dice, creo que hoy he sido de los únicos que me ha venido bien el apagón. Tenía un examen y, siendo sinceros, no tenía ni idea. Gracias a todo esto, no lo he tenido y de momento no tengo nueva fecha, así que aprovechar.
Me han dicho, me están diciendo algunos amigos a través de mensajes y tal, que ha habido tiendas que han subido exponencialmente el precio de las radios que ayer costaban 3 euros. Hoy de repente se han puesto a precio de
pilas, velas y radios.
Sí, ¿no? Es lo que
las
se ha
tres cosas que se vendían.
Yo he pasado por una heladería que hay al lado del Hotel Wellington con una cola espectacular. O sea, yo diciendo que la gente, porque claro, y es que estaban regalando a todo el mundo los helados.
Para que no se perdieran.
¡Ay, amigo! ¡Qué detalle! Muy bien.
Pero ¿se puede subir el precio así de un día para otro?
Sí, sí.
¿Es legal eso?
Mira, por ejemplo, ha habido otra cosa muy fea, que yo creo que no es culpa de... O sea, Uber y Cabify, en el momento de mayor demanda en el día de hoy, han triplicado y cuadriplicado sus precios. Pero yo creo que eso es una cuestión del algoritmo directamente.
Lo hacen siempre,
es decir,
sí, sí,
que en cuanto...
Cuando hay festival de música, lo hacen.
Cuando la aplicación detecta que hay mucha demanda por lo que sea, sube inmediatamente el precio. No es una decisión, digamos, que toma alguien... Ah, pues que se jodan, que vamos a cobrar más.
O sea, bueno, que la toman previamente.
Pero no la descartamos.
La toman previamente. Puede ser, como tú dices, por un concierto, por un festival, por un partido de fútbol, sí, y por una desgracia como es el
pero
día
pero a veces
de
es al contrario. A veces también te cuesta más barato, por ejemplo, que un Uber que un taxi. Sí, depende del momento,
sí,
claro.
Sí. Eso. Bueno, sí. Pero vamos, que el taxi siempre cobra la misma cantidad. 12 y 16, pues seguro que muchos de ustedes nos están escuchando desde algún taxi camino de casa, o muchos taxistas que hoy llevarán una jornada maratoniana, oh, abiertamente maratoniana. Hay que pedir calma a la gente. Se pone la gente muy nerviosa con el tema de no ponerse en contacto con familiares y tal. Está todo bien. Está todo bien. Seguro que no hay ningún problema. Estén tranquilos. No ha habido una desgracia.
Así vivíamos enorme hace 20 años.
Ya está. Mañana hablaremos todos con todos otra vez. 12 y 17. 12 y 17. Vaya noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio.
En la radio.
La empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
En un momento determinado se ha ido la luz y hemos dicho lo que decimos todos los sevillanos clásicos cuando pasa esto. Dice, esto será de sevillana. Luego alguien entra y dice, oye, en León también se ha ido, en Galicia también se ha ido.
Hay que contar también que los hospitales tienen generadores y están funcionando por todo nuestro país.
El hombre más informado en España es Pedro Sánchez en estos momentos. Tiene acceso a fuentes de información que los ciudadanos merecen saber en una situación como esta.
He dicho que están ayudando Francia y Marruecos y que por eso precisamente la luz está viniendo antes en las zonas del norte y las zonas del sur.
Calma y paciencia es como cabe definir una situación como esta a estas horas, bastantes horas después, ojo, del desastre.
En la radio, todo pasa en COPE.
Abraham Lincoln dijo:
Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintar.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más.
Sephora. We belong to something beautiful.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 21 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes en este día de radio y con gente muy de radio. Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Ciro López, Fouto, Roberto Morales, Luis García, Arauz, Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas
Oye,
noches.
Vamos a dar alguna noticia de deportes, aunque sea.
¿Deberíamos?
La gente, claro, dice, aunque esté a oscuras, quiero enterarme de qué pasa.
Sigue Ancelotti, no sigue, claro.
¿Tienes alguna noticia de deportes? ¿Algún scoop?
Bueno,
luego ponemos luz sobre el asunto, pero ¿tienes alguna noticia?
Pues veo que ya empieza a hablarse más del futuro de Ancelotti. Acuérdate que la semana pasada decíamos que la opción más probable era que se marchara después de acabar la liga, que no iba a dirigir al equipo en el Mundial de Clubes de Estados Unidos y que no quería dejar pasar el tren de la selección brasileña. Podemos ir concretando algún dato más. ¿Te acuerdas de Paul Clement, que fue el segundo de Carlo Ancelotti en su etapa en el Real Madrid? Coincidió también con él en el Chelsea, en el PSG y en el Bayern. Recientemente fue ayudante de Lampard en el Everton, pues puede convertirse en su segundo entrenador en la nueva aventura, porque se va a deshacer ese tándem padre-hijo, Carlo Ancelotti-Davide. Davide no le va a acompañar en la aventura brasileña, posiblemente empiece a dirigir ya algún equipo en solitario, y eso es lo que hay. Ahora lo que falta por saber es si Xabi Alonso, que parece el elegido, va a coger ya el equipo para dirigir el Mundial de Clubes o lo hará posteriormente para empezar la pretemporada.
Vale, luego ampliamos. Una cosa de última hora, Óscar Puente.
Sí, ministro de Transportes. Sí. Hace dos horas, Juanma, hablábamos de 11 trenes que todavía están pendientes de rescate. Hace cinco minutos informa Óscar Puente que solo tres, de momento tres, Hay que tener en cuenta, Juanma, que no hay suministro eléctrico todavía en muchos lugares de España, como ya hemos contado, y que algunos trenes estaban en zonas muy difíciles, de muy difícil acceso y con problemas de geolocalización. Pero a esta hora, Juanma, contamos que tan solo 3 trenes faltan por rescatar.
Ahora vamos a hablar con 2 compañeros que hoy han tenido, han sufrido, como miles de personas, incidencias importantes en sus viajes en tren. Antes voy a saludar a 2 personas que nos van a poner algo de claridad en un día así sobre el asunto, sobre lo que estamos viviendo, sobre esta jornada absolutamente histórica y desde luego noticiosa. Jorge Morales es experto energético, lo llevan escuchando ustedes durante todo el día en diferentes medios de comunicación, uno de ellos aquí en la cadena COPE. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Está también Mario Picazo, meteorólogo. Ahora vamos a conectar con Mario Picazo. Jorge, después de tantas horas de apagón y escuchando lo que ha dicho Sánchez y tal, ¿empiezas a encontrar alguna explicación o todavía no?
No solo no la encuentro, Juanma, sino que recomiendo no buscarla. Yo comprendo la inquietud que hay de saber lo que ha pasado, pero el sistema eléctrico nacional es muy complejo y vamos a tardar meses en saber exactamente lo que está pasando, ¿no? O sea, lo que ha dicho el presidente del gobierno, entre otras cosas, no tiene mucho sentido, O sea, es decir, él ha hablado de una pérdida de generación súbita del orden de 15.000 megavatios 5 minutos después de las 12:30 de la mañana de hoy y que eso le parecía raro, algo así, ¿no? Esto, sí. Vamos a ver, es normal. Es absolutamente normal. Cuando hay un problema en la red eléctrica, se genera una cosa que nosotros llamamos un hueco de tensión. Se llama así porque el dibujo, la gráfica, es como si hubiera un hueco, o sea, como si de repente se quedara sin luz, sin tensión eléctrica el sistema durante unos milisegundos. Estamos hablando de unos milisegundos. Entonces, eso lo que ocurre es que hay algunas centrales eléctricas que cuando observan ese fenómeno se desconectan automáticamente. ¿Vale? Entonces, el problema no es la desconexión de esas centrales, eso lógicamente lo que hace es que agrava el apagón, pero el problema previo ya existía, y hay que determinar realmente qué es lo que ha originado ese hueco de tensión que luego a su vez ha causado el disparo en cadena de una serie de centrales, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, bueno, hemos estado escuchando durante todo el día temas de un posible sabotaje, después que si había unas incidencias meteorológicas, demás. Mira, la experiencia que tenemos, por suerte en España, en cuanto a aceros es muy limitada, pero en las islas no han tenido tanta suerte, sobre todo en Canarias. Hemos tenido varios en La Palma y en Tenerife en los últimos 15 años, ceros absolutos dentro de cada una de las islas, y luego tardamos meses en saber exactamente qué es lo que pasó. ¿Vale? Entonces yo lo que recomiendo ahora es mucha prudencia todavía en analizar cuáles son las causas. También hay muchos intereses económicos en el sector eléctrico, y entonces enseguida hay gente que salta. La culpa la tiene la energía solar, los detractores de la energía solar, ¿no? Claro. La culpa las nucleares, que son muy, muy rígidas, ¿no? Y no estaban allí, ¿no? La culpa lo tiene Francia, que no nos ha apoyado en el momento porque ha desconectado, ¿no? Bueno, esto, el sistema, insisto, es muy complejo y lo que sí que sabemos, Juanma, es una cosa. Un apagón de esta magnitud no se puede causar, fíjate lo que te voy a decir, por una sola razón. O sea, sabemos que como mínimo hay 2, ¿vale? Por una razón muy sencilla. El sistema eléctrico nacional se opera en lo que llamamos el sistema N-1, lo cual quiere decir que ante un fallo simple de cualquier elemento, da igual cuál sea el elemento, sea una central nuclear, sea el que sea más grande del sistema, sea una gran central fotovoltaica, sea un parque eólico, sea una línea eléctrica, sea una subestación que puede estallar, cualquier cosa, el fallo de cualquier elemento simple está siempre protegido y en tiempo real. O sea, es decir, inmediatamente hay otro elemento que respalda al elemento
un backup,
que falla.
Un backup.
Pero en tiempo real, insisto. O sea, quiero decir, es que ni lo notamos que eso ocurre. ¿Vale? Entonces, por eso sabemos que como mínimo ha habido 2 fallos. ¿Vale? Así que ir a buscar ahora un problema de no, es que ha habido una generación que de repente se ha caído, cosas así, es decir, no, seguro que han pasado.
Oye, Jorge, hablas de otros históricos ceros. Cero es cuando se cae todo, absolutamente todo, en todo el territorio. Cuando sucede eso, ¿hay peligro de que se repita? Es decir, de que se esté recuperando y de repente, ¡pumba!, otro bajón, o no es habitual.
En un sistema pequeño, como son las Canarias, puede ocurrir, ¿vale? Pero precisamente lo que se hace es reponer el servicio muy poquito a poco, por eso estamos viendo que está tardando, ya llevamos 12 horas de reposición de servicio, ¿vale? Se repone muy poquito a poco y se repone con las centrales más flexibles que hay. Fíjate, Juanma, que el problema que tenemos aquí es fácil de entender. El mundo de la electricidad es un poquito pijo porque requiere que en tiempo real se iguale la generación al consumo, ¿vale? En todo momento. Si no, se desequilibra el sistema y nos vamos a un cero, que es lo que ha pasado esta mañana, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Claro, según tú vas arrancando centrales, tienes que ir conectando consumo, ¿vale? Por eso estabais diciendo ahora, es que hay una calle que tiene energía y la de frente no. Claro, claro, es que de eso se trata. Se trata de ir poco a poco en las subestaciones eléctricas, ir dando a cada una de las barras, que son las salidas de la subestación, ir dando tensión a cada una de ellas poco a poco. ¿Por qué? Porque si te pasas, si vas demasiado rápido y metes demasiado consumo cuando todavía no tienes generación suficiente, vuelves a causar un apagón, ¿no?
Entonces, perdona, Jorge, la recomendación para la gente que nos esté escuchando es que no abusen de la energía en esta noche. Es decir, por ejemplo...
La recomendación ahora mismo es que no hagan, que no estén cambiando, porque entonces van a dificultar la reposición del servicio. ¿Me explico? O sea, es decir, si yo tengo conectadas cosas, déjalas. Si tienes conectada la lavadora, tienes conectado la nevera, etcétera, no te vuelvas loco ahora desconectándola, ya da igual, déjalo como está, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora si Red Eléctrica empieza a dar servicio a tu zona y cuenta que en tu zona hay una demanda, pongamos, de 100 megavatios, si de repente todo el mundo, en cuanto viene la luz, se desconecta todo, pues Red Eléctrica entonces tiene que coger a una de esas centrales y decirle, baja, 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 porque se me está cayendo la demanda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde iba antes lo que te contaba del equilibrio, digamos, permanente entre las centrales y el consumo? Que las centrales que elige Red Eléctrica ahora para reponer el servicio son precisamente las más flexibles, ¿vale? O sea, normalmente, por ejemplo, las nucleares son muy inflexibles. Tú a uno nuclear no le puedes pedir a una central nuclear que de repente una central nuclear tiene típicamente una potencia de 1.000 megavatios. Tú no le puedes decir que de repente esté en 100, luego en 120, luego espera, que me ha desconectado este señor la lavadora, voy a poner en 119. Esto no lo puede hacer la nuclear. ¿Vale? Nuclear es a piñón fijo, ¿eh? Va pum, 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 va arrancando en una rampa y cuando llega al máximo se queda al máximo durante un año y medio, ¿vale? Durante 18 meses se queda allí, ¿vale? Por tanto, ¿qué ocurre? Claro, estas centrales ahora mismo no están arrancadas ninguna. ¿Por qué? Porque son muy inflexibles. ¿Qué es lo que ha hecho Red Eléctrica? Empezar a arrancar con las centrales hidroeléctricas que, por cierto, por suerte, en este momento en España estamos uno de los máximos históricos de llenado de embalses, lo cual favorece esa utilización de esas centrales hidroeléctricas, ahí sí, porque puedes abrir o cerrar un canal, el canal de entrada de la central, del agua, lo puedes abrir o cerrar como tú quieras, ¿eh? Entonces puedes ir poco a poco gestionando cuánta energía vas produciendo. Y lo segundo que utilizas son las centrales de gas. Las centrales de gas, también, dependiendo del gas que metas, más o menos gas, es como un fuego en la cocina, ¿eh? Le puedes dar más o menos fuego, pues esto es muy parecido, ¿eh? Depende del gas que metas, puedes regularlas mucho mejor. Entonces, ahora mismo realmente el sistema se está soportando sobre centrales hidroeléctricas y centrales de gas, que son muy flexibles. Entonces, ¿podría volver a recaer un cero? Pues mira, hace un rato ya estaba en otro medio de comunicación y llamaba a una señora muy preocupada porque estaba en el norte de España, creo recordar que era Cantabria, y decía, oye, es que tengo a mi madre con un respirador eléctrico, se ha quedado esta mañana 4 o 5 horas sin luz y lo que temo ahora es que si le vuelve a pasar es que se me muera. Directamente decía esto, decir, hombre, que es que una la ha aguantado, pero una segunda recaída no. Y le he dicho yo, mucho riesgo, por supuesto, pero sabiendo lo que decía, le he dicho, tranquilícese. ¿Por qué? Porque el suministro en el norte de España se ha repuesto gracias a la interconexión con Francia, ¿vale? O sea, es decir, el suministro en el sur ha empezado, esto por cierto también es, vamos, ya veremos exactamente todos los datos, pero se ha hablado de la interconexión con Marruecos. La interconexión con Marruecos es muy débil, no es fiable, ¿vale? Así que el sistema Andalucía no se ha repuesto gracias a Marruecos, se ha repuesto gracias a las centrales hidroeléctricas autónomas que hay en el Guadiana y en el Guadalquivir, ¿eh? Eso es lo que ha permitido la reposición rápida del suministro de Andalucía. En el norte, sin embargo, no ha sido así. En el norte, efectivamente, lo que ha ocurrido es que las interconexiones que hay con Francia, tanto por la vía del País Vasco como por la vía de Cataluña, ¿vale?, que son las dos grandes interconexiones eléctricas que tenemos con el norte de Europa, esas son las que poco a poco Francia ha ido apoyando al sistema nacional y ha ido inyectando cada vez más energía. Muy gradualmente, insisto. ¿Por qué? Decía antes que alguien le echará la culpa a los franceses. Nada que ver. ¿Por qué los franceses han cortado a las 12:30? Porque si no, el problema habría sido mucho más grave. Es que los sistemas eléctricos están muy bien diseñados y están pensados para aislar los fallos. Entonces, si toda la península ibérica tiene un problema y Francia trata de apoyar a la península ibérica, lo que ocurre es que al final acabamos tirando a Francia. Y si cae Francia, después cae Italia y cae Alemania y hubiera habido un problemón, porque levantar el sistema eléctrico europeo entero sí que nos hubiera llevado semanas. Es decir, todo esto está muy pensado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Francia a las 12:30 de la mañana? En cuanto ha visto que España caía, ha abierto las interconexiones. Es decir, ha desconectado al sistema, ¿vale? Es decir, nos ha dejado solos, es verdad. Pero luego, a partir de las 2, de las 3 de la tarde, ha empezado gradualmente a inyectar energía. Entonces, claro, esta señora en Cantabria, serían las 5 o las 6 de la tarde, algo así, tenía luz desde Francia. Y le he dicho, usted tiene, goza en este momento de la misma garantía de suministro de la que goza un ciudadano de París. ¿Vale? Así que, tranquilidad. Y efectivamente...
Estoy alucinando, Jorge. Estoy alucinando qué ignorantes somos. O sea, es increíble que nosotros lo único que hacemos es darle al interruptor, encender la luz y apagarla.
Y qué sabios, Jorge, y no, qué bien lo explica.
Desde luego, Jorge, está muy bien explicado. Sí, sí. Oye, según tu experiencia, Jorge, ¿cuánto tiempo crees que falta para que España llegue al 100%?
Pues mira, ahora mismo lo estoy viendo en tiempo real, ¿eh? En tiempo real estamos ahora mismo en 20.300 megavatios y la demanda prevista era 23.800. O sea, estamos en torno al 85%, más o menos, de la demanda, ¿vale? Es muy difícil que lleguemos al 100% rápidamente, porque lo más probable es que haya algunas zonas afectadas que queden desconectadas, ¿vale? Esto voy a tratar de explicarlo también de una forma muy sencilla, ¿vale? Que se entienda. Aquí imaginemos que esto es un cáncer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que trata de hacer el sistema eléctrico? Aislar el cáncer, que no haya metástasis, ¿vale? Entonces, claro, cuando luego se empieza a reponer el suministro, si en alguna zona, que es muy probable, ya digo, muy probable que esto derive de algún fallo técnico, el sistema está dañado, ¿vale? Esa zona queda aislada. Y es muy difícil aislar solamente el sitio exacto donde ha habido el fallo, ¿vale? Normalmente son los alrededores de ese sitio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginad, no lo sé dónde, insisto, que es mejor no hacer ninguna previsión, ¿vale? Pero antes he hablado en otro programa de Valladolid, voy a hablar ahora, por ejemplo, de Galicia. Imaginemos que hay un problema en una subestación eléctrica en Pontevedra, ¿vale? Bien, los afectados de la zona de alrededores de Pontevedra, y eso puede incluir perfectamente a Orense, ¿vale? Perfectísimamente a Orense, ¿vale? Pues seguramente a lo mejor tienen que estar toda la noche sin luz, ¿vale? Entonces, claro, anticipar, decir, va a llegar al 100%, es incorrecto desde el punto de vista técnico, porque el 100% seguramente supone llegar al sitio del cáncer. Y en el sitio del cáncer seguramente vamos a tener que llevar, si no días, al menos un día, 24 horas, sí que es muy posible que tardemos en llegar. Ahora, estoy anticipando el problema. No lo sé. Insisto que seguro que hay al menos dos problemas, ¿vale? Entonces, cuando lleguen allí, Red Eléctrica intentará dar servicio a alguna subestación, esa subestación le dará un fallo y le dirá, no puedo, volverá a abrir. Red Eléctrica lo intentará, lo intenta 3 veces, ¿vale? Y a la tercera vez dice, vale, pues te dejo, ¿vale? Esto pasa así, y entonces ya la deja para el final, y sigue reponiendo el resto de servicios. ¿Por qué? Porque intuye que ahí está el cáncer. Porque hay una protección que le ha disparado 3 veces, y entonces dice, no sigo dando allí. ¿Y qué hace? Manda una brigada de emergencia. En ese momento es cuando se manda la brigada de emergencia allí, y entonces ya la gente visualiza realmente lo que está pasando.
Oye, los teléfonos van peor porque no, las antenas de repetidores no tienen corriente, se supone, ¿no? Que es por eso, ¿no?
Claro, por eso han ido cayendo, claro, durante todo el día también. Y luego lo que pasa es que la propia red, la 4G y la 5G, lo que ocurre es que uno absorbe, cuando uno se cae, viene otra antena que es capaz de llegar hasta donde estaba alguna de ellas, si tiene alcance suficiente, pero luego al final se acaban cayendo.
¿Por qué, ¿vale? ¿Por qué el teléfono de Manolo Lama, que es un Nokia? ¿Qué teléfono tienes tú, Manolo? ¿Cómo se llama?
Zapatófono.
No, este dice, claro, pero
Nokia.
Un Nokia, pero Nokia de los primeros Nokia, Jorge. No ha dejado de funcionar. O sea, Manolo lleva todo el día presumiendo de que ha sido capaz de poner en contacto a todo el mundo gracias a su teléfono.
Me temo que tiene más que ver con su compañía que con el modelo de teléfono, ¿eh?
¿Sí? Ah, pues la compañía es la misma, es de aquí de la radio, es la nuestra, pero
no,
su teléfono...
Los repetidores son los que se quedan sin energía.
Pues ¿vale? Entonces es una milonga de Manolo, como todas las
que acaban de desenmascarar.
No, Manolo, si es que la mentira tiene las patas muy cortas.
Por eso, aquí tiene el teléfono.
Que te lo investigue, Jorge.
No, aquí lo tiene. Yo puedo dar fe, Fundación Jiménez Díaz, han hablado con este teléfono, he escuchado la radio, yo aquí tengo radio en el teléfono. Sí. La gente decía, yo no oigo la radio, aquí la tenéis. A ver si en el vuestro suena.
Porque
ha hecho un tío que es porque este es 3G.
Vamos a investigar eso, no te preocupes.
La radio sí, pero la radio va a través de la antena. Claro, sabes que el cable El cable ese que tienes en la mano es el que te hace la antena.
Claro.
¿Vale? Y entonces eso es una cosa que no tiene nada que ver. Eso efectivamente, los teléfonos de ahora...
Mira cobertura.
Son digitales.
Mira cobertura, a ver si a los tope. Demás tienen lo que tengo yo.
Bueno, Jorge, ¿verdad? Acabas de ser declarado persona non grata para la reacción de deportes.
Perdona, yo te he propuesto, Jorge, para que estés en el programa.
Jorge.
Yo no me he metido con Manolo Lama. Dios me libre de eso.
Jorge, yo te he propuesto para que estés en el programa.
Acabas de alcanzar un cero radiofónico, Jorge.
Jorge,
te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por tu
tiempo.
Porque
no volveremos a llamarte nunca más.
Y por tu explicación. Un abrazo, Jorge, ¿eh?
Igualmente. Buenas noches.
Gracias. Mario Picazo, meteorólogo. Hola, Mario. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues yo bien. Yo, como toda España, pues aquí recuperándome del batacazo eléctrico de hoy. Pero bueno, la verdad es que ha habido momentos mágicos dentro de este caos. La verdad es que me ha gustado ir por la calle y ver a la gente paseando, hablando, leyendo, no teniendo el móvil en mano todo el día. O sea, que ha sido una situación diferente.
Una cosa, ¿tú tienes luz ahora o todavía no?
Yo tengo luz, yo estoy en la Sierra de Madrid. De hecho, aquí la luz ha llegado antes que en muchos puntos de la capital. Aquí a las 8:45 ya teníamos luz.
Vale. ¿Por qué Portugal dice que esto se debió a condiciones meteorológicas adversas o extremas en España? ¿Qué es eso? Yo aluciné, digo, pero si hace un día fantástico.
Ya, no, la verdad es que para muchos ha sido un poco sorpresa, porque nadie esperaba que uno de los, no sé cuál ha sido la persona exacta de la Red Eléctrica Nacional Portuguesa, ha dicho que esto se debía a lo que llamamos los meteorólogos una vibración atmosférica inducida, que simplemente es una meteorología algo más extrema. Para que os hagáis una idea, este fenómeno de la vibración atmosférica inducida implica pues que haya mucho viento, que haya contrastes térmicos muy importantes, es decir, que haya mucha diferencia térmica en algún momento del día, cosa que puede ocurrir ahora en mayo, porque a veces hay zonas de España donde por la mañana estamos a 0 grados y por la tarde 25, o sea que hay esa amplitud térmica, ¿no? O que haya muchos cambios de presión atmosférica. No ha sido el caso durante las últimas horas, no hemos tenido una situación extrema. Es cierto que los últimos 2 meses han sido meses de muchos vaivenes meteorológicos, que si borrasca, que si viento, que si lluvia, pero en lo que es este momento de las últimas horas no tenemos constancia de que se haya producido una situación que haya podido llevar a esa situación. Lo que hace esa vibración atmosférica inducida es que, cuando hace mucho viento, los cables de alta tensión o torres eléctricas o puentes o antenas pues empiezan a vibrar. Entonces, el viento lo que crea son fuerzas que al interactuar con esos cables pueden crear pues que las intensas vibraciones acaben rompiéndolos, y por eso se puede producir un desplome de generación eléctrica, como se ha comentado en algunos casos. Pero insisto, de momento, de todas las teorías que se han puesto sobre la mesa hoy, y antes lo explicaba muy bien Jorge, he aprendido un montón de cosas de su explicación, realmente creo que la meteorológica es quizá la que menos peso tenga ahora. También ha dicho Jorge que son muchas las variables que intervienen en este problema que tenemos que investigar, y por lo tanto tampoco hay que descartar del todo que en algún punto la meteorología pueda haber influido, pero yo creo que hay razones de más peso que vamos a seguramente ir descubriendo durante los próximos días o semanas, que expliquen el porqué de este apagón tan, tan monumental que hemos tenido hoy.
Sí, sí, sin duda. Mario, pues te lo agradecemos también, que nos lo hayas aclarado. Esto lo teníamos más o menos claro, pero está bien que nos expliques también las causas más técnicas. Un abrazo, Mario.
Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego. Van quedando claras algunas cosas, digo, dentro de lo que se puede aclarar.
Descartando cosas.
Descartando cosas.
Descartando cosas. Estas explicaciones son extraordinarias.
Ciberataque también parece que...
Lo descartan casi, ¿no?
Bueno, y además que ha dicho este chico... Jorge, que hacen falta dos motivos, que hacen falta dos fallos, o sea que no tiene pinta de que vaya a ser un ciberataque.
Las explicaciones son extraordinarias, ¿eh?
Sí.
Y que te abre los ojos hacia un mundo que
claro. Nada como ser experto en algo.
¿Sí? Como ser listo.
Y que faltan meses para saber la causa. Meses, ha dicho.
Pues que pueden ser meses, que dice que cuando ha sucedido esto en las islas, que se ha repetido en los últimos 15 años en alguna ocasión, que han tardado meses en hacer un diagnóstico fiable. Javi Gómez, vamos a cerrar comunicaciones con el Movistar Arena, que se ha abierto para que quien no tenga dónde dormir pase la noche. ¿Ha llegado alguien por allí?
Ha llegado alguien, Juanma, está llegando gente poco a poco, que la gran mayoría viene de Atocha, cada uno con su historia, pero estoy aquí con Joel, que es actor. Me dice, creo que he hecho casi 30 kilómetros hoy andando, ha perdido un vuelo que tenía a las 4 de la tarde a Tenerife, es cubano. Joel, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, sí, te contaba que ha sido tremendo. Camina de un lado, camina hacia otro. Yo creo que he hecho 30 kilómetros. Increíble. Y después me dio como un ataque de ansiedad porque yo veía que no podía sacar dinero en la tarjeta, que no podía desplazarme y tuve que llamar a la policía. Y fue los policías me dijeron que podía venir para acá a pasar la noche. Claro.
Joel, tú eres de Tenerife. ¿Mañana crees que vas a poder volver?
Sí, soy cubano, pero afianzado. Yo hice Fresa y Chocolate, que fue una gran película para Hombre. Todo el mundo, y después me fui a Tenerife. Hace 30 años vivo en Tenerife, y la verdad que sí, nosotros en general en Tenerife y en el Caribe no estamos acostumbrados al frío, y aquí es que ha sido una noche bastante fresquita, ¿me entiendes? Y ese era el susto mío, porque yo le dije a la policía, yo, bueno, si es que tengo la emoción a flor de piel, porque me sentí, claro, sin comer durante todo el día, con el agotamiento del cansancio ese que tú caminas y caminas, porque a mí me dio por ir a buscar amistades, a ver si me podía quedar en su casa, pero no pude encontrar esa ayuda porque las personas no estaban ahí. Entonces eso fue lo que me empezó a cargar y a cargar, y bueno, menos mal que la policía me indicó que este lugar estaba abierto, que la verdad que es digno de agradecer.
Y ahora estás aquí, vas a dormir aquí, me has dicho, y mañana por la mañana intentarás buscar una solución, cargar el teléfono.
Sí, sí, mañana cargaré el teléfono. Entonces ya me dijeron que sí, que todo iba a estar pendiente para poder salir para Tenerife a partir de las 4 de la tarde.
Y a seguir haciendo cine.
Y a seguir haciendo cine, sí.
Gracias, Joel, y que vaya bien la noche.
Bueno, gracias a usted.
Gracias, Javi. Es uno de los testimonios en directo desde el Movistar Arena. ¿Qué dicen los oyentes? Mira, me acaba de escribir Mansilla. Acaba de llegar la luz a Villaviciosa de Odón a las 12:40. Villaviciosa de Odón, Comunidad Autónoma de Madrid.
De los últimos municipios, habían escrito varios oyentes desde ahí que no tenían luz. Muchos celebrando la charla con Jorge, dice uno. ¡Qué súper conversación con Jorge! Estoy escuchando con muchísima atención y admiración. ¡Qué manera de saber explicárnoslo a los toquetes como nosotros! Lama tiene razón. Lama tiene razón. Yo he podido hablar con todo el mundo gracias al teléfono antiguo de mi padre, de esos que se abren. Gracias por vuestro programa de hoy. Aquí, desde México, todo el día enganchándoos, escuchando la COPE para la información del apagón, pero sigo sin localizar a mis padres Pepe y Constanza, que están en Almería y seguro que te están escuchando. Les mando un saludo. Con suegra a Toledo, a 120 kilómetros de Madrid y 60 de Toledo, y sin luz aún. La imagen de un pueblo sin luz es terrorífica. Estáis hablando mucho del tema eléctrico, pero pocos dicen que en Barcelona tampoco tenemos agua, al menos en mi barrio, en Horta. En Alquerías del Niño Perdido, un pueblo de Castellón, nos acaba de llegar la luz ahora mismo y también la cobertura. Y quiero, Juanma, que escuchéis a un oyente que nos cuenta cómo ha vivido el día de hoy.
Hola, buenas noches. La verdad que ha sido emocionante tener a la radio mi transistor de pilas y escuchándoos toda la tarde. La tranquilidad que habéis transmitido y el buen hacer. Al final volvemos a lo básico. Lo básico es lo que nos salva. Y ahora daros las gracias porque la verdad que a mí y a toda mi familia con un transistor de pilas, el clásico de toda la vida, nos habéis ayudado bastante. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, qué voz más radiofónica, más... Sí.
Muy bonita.
Transmitía paz, transmitía paz.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, Manolo quiere reivindicar que...
No quiero reivindicar. Jorge es el tío que más sabe de esto. Pero tenemos aquí tres señores con aparatos de estos nuevos que os roban 1000 pavos. Intentando llamar a Jorge Alcalde y traba la llamada. Ha cogido Manolo Lama la mierda de ese teléfono que tiene y a la primera...
Venir a por otra.
Pero te voy a decir que yo no soy de esto. Yo lo que sé es que con mi teléfono hoy...
Es que es verdad que el teléfono de Lama tiene muchas menos cosas que nosotros.
Con el mío se puede hablar yo.
Claro, que es verdad.
Dos médicos para hablar.
Pero entonces ahora Jorge Alcalde, que está en directo, está gracias a tu teléfono.
Está hablando con aquel señor.
No, pero que está. Jorge.
Ahí lo tienes.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Divulgador, pues científico, director de Squire, y sin embargo ha conectado contigo Manolo Lama a través de un teléfono.
Una mierra de teléfono.
Eso, del siglo XIX.
Os diré que ahora mismo, donde vivo, en el noroeste de Madrid, se ha ido Wi-Fi, se ha ido 5G, pero el teléfono de Lama me ha conectado. Y estoy hablando a través de él.
O sea, teníais Wi-Fi, teníais 5G y se ha vuelto a ir.
Sí, hace media hora aproximadamente salieron las conexiones, menos la telefónica convencional, que es por la que estamos hablando ahora mismo.
Claro, eso quiere decir que alguna de las antenas repetidoras de telefónica ha perdido el suministro eléctrico, por lo que sea. ¿Desde qué zona exactamente hablas tú?
Estoy en Majadahonda. Uy,
coño, pues menos mal que viene para la radio a hacer el programa, si no, no habría funcionado.
Bueno, con el teléfono de la
Oye, Jorge, ¿tú descartas lo de ciberataque?
Sí, es muy difícil que sea un ciberataque. Ahora, no se puede descartar nada a día de hoy, en este momento. Pero es muy difícil porque la red eléctrica española y, bueno, en la europea en general, están muy protegidas contra los ciberataques. Tiene que ser un ciberataque muy bien orquestado en diferentes puntos de la red, que pueda que todos los sistemas de backup se destrocen a la vez. Es muy complicado. No es descartable, pero es muy complicado. Es mucho más probable, ya sabes, ese mito de la navaja de Occam, ¿no? Que hay que buscar en ciencia siempre la explicación más sencilla entre las posibles. Es más sencilla que, como habéis estado hablando antes con Jorge y con Mario, haya varias causas conjuntamente que hayan producido este apagón a cero total. Meteorológicas, de suministro, de tensión de la red, varias a la vez que han producido esto que no se había producido nunca en la historia de España.
En la historia de España, no. ¿Tenemos alguna referencia cercana que en Europa que haya ocurrido esto o tampoco?
A este nivel es muy difícil, un cero absoluto es muy difícil. Se han producido hace mucho tiempo, por ejemplo en los años 30 del siglo pasado, se produjo en Canadá un apagón total durante varios días en algunas ciudades, precisamente por una tormenta solar, que es un fenómeno que al principio de esta mañana algunos expertos apuntaban. Se había producido una densidad de viento solar muy especial a partir de mediodía. Y a veces algunos teóricos dicen, bueno, esto puede producir este tipo de caídas en la tensión eléctrica. Se produjo alguna vez, el evento Carrington se llama. Pero a este nivel no hay grandes precedentes y durante tantas horas. Por eso es tan extraño que haya ocurrido esto y por eso hay que buscar explicaciones que irán llegando poco a poco. Explicaciones que tengan que ver con la cantidad de energía que ha entrado en el sistema, la tipología de esa energía, que es muy importante, ¿eh? Si es la energía que procedía fundamentalmente de renovables o de centrales nucleares, que son algunas más flexibles que otras, más seguras que otras en estos casos, la cantidad de demanda, cuánta demanda hemos realizado a los españoles durante estas horas, y algunos efectos en la red, o algunos defectos, en este caso, en la red. Y todo esto nos intentará dar una explicación en los próximos días, quién sabe si semanas, ¿no? Porque al fin y al cabo, una red eléctrica, un sistema eléctrico, es un sistema que funciona casi como una manguera. O sea, la cantidad de agua que entra tiene que ser exactamente la misma que la que sale. Y si por algún motivo, o porque no entra suficiente, o porque hay una fuga en la mitad de la manguera, o porque no tiramos suficiente al salir, se puede producir el desequilibrio que conduce a un cero absoluto de estos.
Gracias, Jorge. Un abrazo.
Pasad muy buena noche y enhorabuena, Lama, por su teléfono.
Gracias, gracias. Tiene unos cuantos, además. Tiene unos cuantos, porque los tiene... Sí, los
no, 20.
No es coña, ¿eh?
19, para ser eso.
¿Pero por qué? ¿Los coleccionas?
No,
porque
no,
cuando,
no,
la gente cuando la gente los va a tirar, yo se los pido.
¿Para qué?
Pues cuando se me rompa uno, tengo otro.
Como no los venden...
Es que ya esto no lo venden.
Pero claro, no sé si cómo se va a romper, si el teléfono es irrompible.
Tienen un problema las baterías.
¿Ah, sí?
Y hay un momento en que se mueren.
Ah, bueno, claro.
Si es que...
No, y tiene 19.
¿Tendrán suficientes o no?
Hasta que me jubile, ahí voy a estar.
Imagínate lo que le queda todavía de carrete. Ahora seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos. Involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Don't get angry with me. 12:54. ¿Cuáles son los trenes Fouto que están todavía...?
Sí, informa Óscar Puente que los tres trenes son el Alvia Barcelona-San a Coruña. Está detenido en Tafalla, provincia de Navarra, con 204 pasajeros evacuados ya a la estación de Tafalla. La UME de camino. El segundo tren es el AVE Valencia-Sevilla, detenido en Villanueva de Córdoba, con 277 pasajeros. También la UME en camino. Y el tercero y último, Juanma, el AVE Sevilla a Madrid-Atocha, este con el que más pasajeros, 489 pasajeros detenidos en el cambiador de Alcolea. También he enviado ya la UME hasta esa situación.
Fran Fermoso, nuestro compañero de Movistar Plus, creo que estaba en un tren hasta hace nada. Fran.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues nada, hasta hace media horita hemos estado en algún punto entre Zaragoza y Calatayud. Ayer narramos el Barça Unicaja, hemos cogido un tren esta mañana a las 11, dirección Madrid, desde Barcelona Sants. Y a eso de las 12:45, pues el tren se ha parado exactamente en un municipio llamado Plasencia de Jalón, a 40 minutos de Zaragoza, pasado Zaragoza, dirección Madrid. Y ahí hemos estado pues 11 horas ¡ostras! Tirados. Al principio no dejaban salir del tren, pero la verdad es que ya el aire se empezaba a cargar y nos han dejado salir. Y hemos estado pues de las 11 horas ya luego pues 8 horas pues caminando, sentados en la vía. Ha venido la Guardia Civil a darnos agua y la verdad es que eso ha estado genial porque hacía falta agua, como podéis imaginar. Coincidiendo ya con la hora de la comida, pues las existencias en cafetería del tren pues se han agotado enseguida, tanto de bebida como de comida. Y bueno, al menos el agua pues ha venido muy bien ahí a media tarde. Y ya pues como que a las... ¿qué hora que son? Casi la una. Pues a las 11:30 de la noche, 11 o algo así, pues ya nos han dicho que subiéramos a los trenes, al tren, vaya. Éramos algo más de 700 personas, o sea, un poquito más cargado de lo que habéis contado estos otros trenes. Justo a nuestro lado, en la vía de al lado, había un tren con 300 personas, dirección ¡joder! Barcelona, dirección opuesta. Así que éramos 1000 personas aproximadamente en el mismo punto de las vías, esperando a que alguien dijera algo. Y como no había ni cobertura, ni señal, ni nada que os voy a contar, pues ahí, esperando a que algo pasara, venían coches de Guardia Civil, sin información. Y bueno, pero al menos tenían agua para darnos y nada, esperando a ver si algo sucedía.
¿Ha habido situaciones muy tensas, desagradables? ¿O?
No, una mujer que yo creo le ha dado como una crisis de ansiedad, por lo que parecía, y sí que ha venido una ambulancia, entiendo, pues de Zaragoza, que estaba a 40 kilómetros. Pero no, por lo demás, la verdad es que de 10, tanto el personal de Renfe como la Guardia Civil y muy bien todo, había también médicos ayudando por si hacía falta.
Sí, sí.
Y nada, lo que pasa es que era total incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Y a las 11 de la noche, 11 y pico, pues ya nos han dicho que nos devolvían a Zaragoza. Y en mitad del trayecto a Zaragoza, no sé, debíamos ir a 40 por hora, súper lento, han dicho que ese mismo tren, después de hacer parada en Zaragoza, volvía para Madrid. Pero no nos hemos fiado un pelo, como imaginaréis, porque es que, vamos, a esa velocidad el tren podía llegar a las 6 de la mañana a Madrid. Así que nada, nos hemos bajado en Zaragoza y estamos ahora justo llegando a un hotel.
Vale, pues Fran, mucho ánimo y nada, mañana para casa. Te mando un abrazo.
Nada, a vosotros. Abrazo para todos.
Gracias, cuidado, gracias. Hasta luego. Chao. Oye, hay gente que me estaba diciendo ahora un compañero que su mujer precisaba de tratamiento oncológico en el día de hoy, que han suspendido el tratamiento oncológico a su mujer porque les ha pillado allí el apagón, claro. Y había mucha gente que estábamos pensando también yendo a farmacias para medicamentos que necesita de manera indispensable. Claro, las farmacias han encontrado sin suministro, no, informático. O sea, no hay un soporte informático, las tarjetas no van, esto no va. Juan Pedro es farmacéutico en Majadahonda. Hola, Juan Pedro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Ha habido mucho lío en la farmacia? ¿Cómo lo habéis organizado?
Siempre me llamas para...
Sí, es verdad. Te llamé con las mascarillas y los guantes. Y luego,
pues... de fútbol. Claro. Como tu equipo y el mío van el 15, pues no, de fútbol
es que
no hablamos.
Juan Pedro es del Sevilla. Ah, y vale, el mío es el Sporting. O sea, el 15 de primera y el 15 de segunda, se refiere.
Sí, 30. Sí. Bueno, el día ha sido espectacular en todos los sentidos, pero sobre todo el comportamiento de los ciudadanos ha sido exquisito. Es impresionante cómo al no comunicarse, cada uno va a lo que va. Y entonces nadie ha dicho una palabra más alta que otra. Han aceptado las circunstancias. Una maravilla.
Pero por ejemplo, ¿podían pagar? ¿Porque tenéis datáfono para cobrar?
No. Nosotros tenemos, en las farmacias, tenemos un sistema de una ayuda que se llama SRAID, que ayuda al ordenador principal, ¿sabes? Y ese va cargando, el site lo va cargando, y te duran dos horas. Esas dos horas, desde las 12:30 hasta las 2 o 2:30, se ha podido pasar la tarjeta electrónica, la tarjeta sanitaria, y ahí se ha podido dispensar algún medicamento. Pero ya a partir de las dos horas nos hemos quedado ya nada, ya a partir de ahí nada. Ya no funcionaba nada.
¿Y no habéis vendido o habéis despachado medicamentos?
No. Claro, es que los medicamentos vienen sin precio ya. Entonces tú no puedes cobrar, con lo cual, aparte de que lo que necesitas es ayudar, no preocuparte ahora de si cobras o no cobras.
Pero, o sea, quiero decir, si alguien necesitaba algo, ¿tú se lo has dado?
Sí, si lo necesitaba, sí. Sí. Es que, ¿qué vas a hacer si estás para eso? Es que si no, no seríamos una farmacia. Claro, estamos abiertos, tenemos que atender. Hombre, es verdad que ha habido curiosidades, ha habido quien quería una crema
claro.
De sol, un autobronceador.
No me digas que alguno te ha pedido preservativos también con el apagón a las 6 de la tarde.
Unas pastillas para potabilizar el agua, cosas que pasan que... Pero es curioso, porque el que iba a lo que iba, a lo fundamental, pues si podíamos, le podíamos dar y le podíamos dispensar el medicamento, se lo dispensábamos, y por supuesto no lo podía pagar.
Ya.
Al margen de que no lo podía pagar, porque no sabíamos el precio, es que encima nadie lleva dinero.
Claro, es verdad, es que nadie, no tenemos dinero en el
nadie,
bolsillo.
Nadie.
Joseba, ¿tienes dinero en el bolsillo?
Sí.
¿Cuánto? David,
lo primero que he hecho al llegar a casa es requisar las huchas de mis hijos.
Luis, ¿tienes dinero?
Cero.
Arauz, ¿tienes dinero?
5 euros, tenía 6,5, pero se me ha tragado la máquina aquí, 1,5 euros.
¿Fouto?
Siempre la cartera 50 euros, siempre.
Oye, Joseba, siempre. Lleva mucha pasta.
Atención, Manolo Lama.
Personalmente llevaré unos 200.
200 y pico. Sí,
y ojo, 140.
Joseba, 140.
Con perdón.
A ver, Juan Pedro, ¿qué dices?
No, la razón que yo tengo es que yo cuando voy con Miguelito le tengo que pagar todo, porque él nunca lleva un dinero.
Pero llevas 200 siempre.
Pregúntale a ver si lleva dinero.
Pero cada día sale...
No, perdón, lleva más.
Si tú llevas más que yo, Juanma.
Yo 50 euros solo llevo.
Lo llevas con pinza.
Yo llevo pero 90
con goma de las
estampillas.
Sí, la goma,
con goma de las estampillas.
¿Pero lo lleváis habitualmente?
Yo
o,
sí,
o,
yo siempre sí, llevo dinero.
¿Tú cuánto?
Yo llevo 130 euros.
Yo siempre llevo dinero.
A ver, Manolo.
Manolo lleva mucho más de 200, te lo digo yo. Si yo llevo 130, Manolo lleva mínimo 300 euros en el bolsillo.
Yo llevo 120.
Yo llevo hoy cero y siempre cero.
No sé si deberíamos hacer esto de todas maneras ahora mismo.
Pero una cosa, imaginad que cogéis un taxi. No, mira, lleva esa otra moneda. Pero mira, si esto no es de España, tiene aquí libras.
Tiene libras.
285
y libras. Y 20 pounds, ¿no?
Voy a despedir a Juan Pedro. Oye, Juan Pedro, dime.
Nada, que aparte de Manolo, aparte de ser el más serio, es de otra generación.
Hombre, claro.
Tenemos móvil 2.
Sí, pero luego cuando hace falta siempre te piden.
Y encima,
oye, tú que llevas dinero en metálico, ¿por qué no me dejas 50 euros, sabes?
Para comer, para los taxis.
Habla al micro.
Es increíble cómo está hoy.
La radio moderna.
No, la radio moderna no. Pero, Juan Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Es que además mi mujer nunca lleva.
No, pero imaginad que montáis en un taxi.
Roberto Morales, ¿tú llevas?
Cero.
Nunca. ¿Miguelito?
Yo sí, 50 pavitos.
Pero vale. Yo jamás.
Que muchas veces el datáfono del taxi no funciona.
El datáfono del taxi cuando siempre no funciona, muchas veces que no quieren que funcione.
Bueno, pues si no funciona, ¿qué pasa?
Pues que espabile.
¿Lleva usted dinero en efectivo? Sí, se puede sentar.
Hoy, dices.
Hoy.
Sí.
¿Lleva usted tarjeta? No, lo siento.
O sea, hoy claro, lo has hecho todo. El dinero en efectivo, el móvil 2G, bueno, o sea...
Oye, yo llevo dinero en efectivo, me voy a sentar a tomarme un refresco mientras estaba
esperando
que se acabara.
Es que, Lama, cuanto más para atrás en el tiempo, mejor es su vida.
Más adaptada.
Es decir, por ejemplo, en las cavernas, Lama sobreviviría perfectamente.
Con el teléfono 2G.
Oye, atención a esto.
Yo he visto a la gente sufrir hoy porque no le funcionaba el móvil.
Sí. ¿Y Ciro López tiene dinero en efectivo o no?
Nada, ni un duro.
Nada, ¿no?
Yo como David, pero ni un duro.
Me están diciendo que hables
al micro. Y hemos tenido la suerte hoy, hemos tenido la suerte porque mi mujer... ¿Qué pasa? Que está hablando...
La magana, la magana.
Está pasando un tren o algo.
Dime, Siro.
No, que digo que hemos tenido la suerte porque mi mujer tampoco nunca lleva un duro. Y entonces hoy, como iba a Barcelona, tenía que recoger unos mandos de un garaje y tal, dice, voy a sacar. Y ha sacado dinero y le ha salvado porque ha cogido un taxi para volver a casa.
Sí.
No,
oye,
si no,
nunca sabes dónde te va a agarrar un apagón. Nunca lo sabes.
Tenemos una oyente que es trabajadora en una residencia de ancianos que ha sido un día, imaginaos, en una residencia de ancianos sin luz. Sara, hola Sara, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Con la gente mayor tiene que haber sido especialmente difícil gestionar todo esto, ¿eh?
Bueno, la verdad es que nosotros ya empezamos a estar curtidos en este tipo de cosas, entre pandemias, filomenas. La verdad es que esto no lo habíamos vivido así a tan largo plazo, pero bueno, no ha sido tan difícil como a priori suena.
¿Qué ha sido lo peor?
Pues el tener que subir por las escaleras a las personas que no podían hacerlo por sí mismas.
Claro, no había ascensor, que es una residencia grande, tiene varias
plantas. Es una residencia, sí, de unas 3 plantas y unos 120 residentes, sí.
Y entonces para comedores y tal hay que moverlos de
bueno, nos ha pillado, pues como a todo el mundo, y a la misma hora, y una gran mayoría estaban en una planta, en la planta baja, que tenían comedor. Y otros en otras plantas, pues hemos subido la comida por las escaleras a quien sea, y bueno, con la comida medio hacer, o sea,
sí.
Han podido comer un primer plato que estaba hecho y luego les hemos subido postre, merienda, lo que sea, y luego a partir de la tarde, ya previendo que a lo mejor no volvía la luz, pues hemos ido subiendo despacito y uno a uno a todos los residentes a sus habitaciones para hacer ya la cena y lo que hiciera falta ya cada uno, por lo menos, en la cama.
Sara, la gente mayor es muy oyente de la radio. ¿Teníais radio con pilas en la residencia o no?
Claro, por nuestros residentes, porque claro, nosotros ya...
Ellos tienen, ¿verdad?
Todo de otra manera, claro, claro.
O sea, sí, los propios ancianos
que nos informaban.
Ah, qué bueno.
eso es. Sí, ha habido corrillos, hemos sacado la radio de las habitaciones porque ellos son de los que duermen todavía, ¿no? Con la radio en la mesilla de noche y así hemos hecho, ¿no? Durante la tarde y nos llegaban, pues a los pocos que nos llegaba de vez en cuando alguna cosa en el móvil y gracias a la radio de ellos.
Muy bien. Sara, te mando un beso, que estarás cansadísima. Muchísimas gracias por
pues
todo
sí,
y por,
pues
el trabajo
sí, gracias.
Por el trabajo que hacéis. Un beso, hasta luego.
Venga,
voy a contar
otra
historia que ha ocurrido en residencias de ancianos. Normalmente las camas van por luz.
Sí.
Entonces muchos abuelitos que tienen que dormir incorporados,
sí,
hoy la cama no iba.
Sí.
No podía levantarle. Entonces tenías que ver el trabajo de todas las auxiliares buscando almohadas para que pudieran
para
dormir incorporados.
Claro, claro, claro. Y luego ustedes dirán, ¿y en la COPE por qué han tenido luz todo el día? Si están
increíble
centro, en el centro. Aquí ha funcionado todo a las mil maravillas.
Sí. Uh-huh.
Y
ahora
los generadores, resulta que, ¿no? Claro, resulta que yo veo que en el garaje de la cadena COPE ahí hay una cosa, un bicho grande que hace un ruido tremendo siempre y tal. Eso es un generador que genera electricidad con gasolina. Pero claro, había que echarle gasolina porque debíamos estar en reserva ya. Y uno de nuestros mejores hombres, Sergio Jiménez, la mano derecha de Manolo Lama en los grandes eventos.
Yo soy su mano derecha.
Eso es. Ha sido uno de los encargados de echar gasolina al generador. Y dirán ustedes, bueno, coño, pues he hecho gasolina. Y dice, no, es que ha sido complicado echarle gasolina al generador.
La gasolinera no funcionaba.
Sergio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Sonido, eso iba a
decir. Sonido, sí, tío. Sí, ¿tú qué tienes? ¿Salió en casa o cuánto o qué pasa?
Yo tengo todo lo que necesite siempre.
Muy bien, muy bien. Dime una cosa, ¿tienes una voz como de haber chupado gasolina? Tienes una voz como más distinta, te la noto.
No me ha tocado a mí, pero lo han tenido que hacer.
¿Qué habéis hecho?
Los coches que teníamos en la radio que funcionan con diésel, como el generador también funciona con diésel, hemos tenido que chupar gasolina, han tenido que chupar gasolina nuestros compañeros, Augusto, ostras, Diego, Ursi.
¿Cómo?
¿Macarrón?
Y ese es el problema, ¿cómo? Porque tampoco sabíamos hacerlo. En el garaje...
Ahora que no has robado tu coche en Talavera, ahora te vas a poner aquí.
En el garaje no había internet, no había wifi, no había cobertura, así que teníamos que subir arriba, veíamos el vídeo, a ver, pues aquí se hace así y en este otro vídeo se hace así. Venga,
o sea, perdona,
vamos abajo y probamos.
Un tutorial de YouTube, bajabais con el macarrón abajo al garaje y lo intentabais repetir, ¿no?
Correcto, hemos intentado comprar gasolina, no ha podido ser, hemos intentado llamar a una empresa que trajese gasolina, hasta mañana no se podía, hemos ido a una ferretería a ver si podíamos comprar una bomba que este trabajo no lo hiciese fácil tampoco. Y yo, por suerte, me he tenido que ir a emitir con Expósito y no me ha tocado chupar a mí.
Pero vamos, que el mecanismo no es como para mirar en YouTube. Es meter el tubo en el depósito, aspirar y
que
sale
no,
directo.
Que no han robado un coche.
Luego, cuando bajes al coche, lo pruebas y verás que
no han robado un coche en su vida, como si lo más normal es haber robado un coche en tu vida.
Los que soy rico vivís en barrio. Yo he vivido en un barrio que te robaban toda la noche la gasolina.
¿Tú has robado gasolina?
No, yo no, porque es que a mí me la robaban. No he robado gasolina.
¿Tú no has robado gasolina?
Vamos, no, porque yo no sé chupar, como otro, yo no sé chupar. Entonces a mí me la robaban.
Pero que es cuestión de aspirar. Aspiras muy suave, claro, al principio, no sale, y aspiras fuerte, que es cuando te viene el trago. Vale.
Cuando
y es
el trago,
te lo comes.
Lo pones en el bote, claro, y ya. Bueno,
pero el trago te lo metes seguro.
Es algo más difícil, hay que intentar hacer vacío, es algo más difícil.
Oye, Sergio, ¿pero el depósito tenía algo de gasolina o no?
No. No, qué va, no, tenía...
Pues se han sacado entre varios coches como 80 litros.
De Tudela tenía, han salido directamente de los cogollos. ¿Qué va a tener el depósito?
Dejad de hablar a Sergio, que cuente cuánta gasolina había, para cuánto tiempo es, ese tipo de cosas que vosotros no sabéis.
Vamos a dejar hablar a Sergio.
Claro.
Entre varios coches han sacado como unos 80 litros.
¡Ostras!
Y la anécdota es que a la media hora de terminar de sacarlo, volvió la luz.
Pero ahí quedan esos litros. Y nos vamos a acordar mucho de vosotros en el próximo apagón, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias.
Hombre,
Sergio,
espero que antes de eso llegue un camión y lo llene.
Claro. Pues
mañana
escucha,
tienen que sacar el del generador y devolverlo a los coches para que puedan salir la
puerta. Lo
que está claro es que la gente más mayor, como Manolo y yo, estamos mucho más preparados que todos vosotros para la vida moderna. Porque sí, no estáis preparados para ninguna circunstancia de este tipo.
No
estáis con
la
IA y con el 5G y eso, y no sabéis nada.
Y no sabemos robar coches.
Luis está mirando con una suficiencia. Estás mirando con una suficiencia como si no fuera contigo esto.
¿A qué te refieres?
No lo sé.
Haz una novela de esto.
¿Pero qué suficiencia?
Pues que es que hay que desenvolverse.
¿De qué me estás hablando?
Prepotencia.
Te he alucinado.
No sabéis nada.
Gracias, Sergio. Gracias por conseguir que la radio siga saliendo.
Un abrazo fuerte. Trabajo en equipo siempre.
Siempre. Pero en el próximo apagón que haya rotación y que les toque a otros chupar. Sí.
Ya miraremos en YouTube.
En el próximo apagón van a chupar Expósito y Herrera. Y para que hagamos nosotros la
radio. Es fácil sacar gasolina del depósito del coche, que lo intenten un día.
Yo te digo que Expósito se traga 2 litros de gasoil y sigue hablando, tío.
No, no, pero.
El Expósito se lo traga.
Pero diariamente,
sí,
lo hace,
sí, 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 sí. Y se da fuego luego. Por placer. Sí.
Hace gárganas, dice. Hace gárganas con gasolina.
Sí, sí, luego da fuego.
1:12.
Herrera se lo lleva para la feria.
Mensajes, rápidos mensajes y seguimos.
Mira, una buena noticia. Nos escriben varios oyentes de Coruña que nos dicen que acaba de volver la luz.
Ole.
A la localidad gallega.
Sí, señor.
Otro dice, Lama es de los que sale con 200 euros de casa y vuelve con 220.
No lo dudes.
O más.
Y 2 litros de gasolina.
Otro dice, Lama no le echó gasolina al generador, le conectó el Nokia y le sobró batería. Varios le dan la razón y ahora luego escucharemos un audio, pero dice uno, lo del teléfono de Lama es por el 2G. Según un amigo mío que trabaja en Telefónica, hoy solo funcionaba el 2G en la telefonía móvil.
Lo siento por nuestro ingeniero, perdón.
Pues sin duda.
Jorge.
Pues sin
Jorge,
duda.
Perdón, Jorge. Perdón.
Lo de hoy da miedito, pero si me aseguran que todo vuelve pronto a la normalidad, me lo pido cada viernes por la tarde. De las mejores comidas con mis adolescentes, reencontrándonos sin pantallas cerca. Y otro dice: soy Eduardo del distrito de Chamartín. Aquí tenemos luz y cobertura desde las 10 y 17, pero desde hace 6 días tenemos montañas de bolsas de basura en las calles. Y parece que con lo del apagón vamos a seguir así. Y otro oyente nos habla sobre el tema de la noche, que es el móvil de Lama.
El teléfono de Manolo Lama es un teléfono que funciona con el estándar GSM, la 2G, conocida por 2G, que es un estándar muy antiguo que ya se está cerrando, pero que las antenas son totalmente diferentes que las que dan servicio al 3G y no digamos ya 4G y 5G. Así que es posible que haya antenas de GSM, que es un servicio más antiguo, que estuviesen funcionando, que necesitan menos consumo de energía, porque hay mucha menos gente conectada y por lo tanto Manolo ha podido estar funcionando con su teléfono sin ningún problema. Eso sí, a la red GSM le queda muy poquito, Manolo, así que te va a tocar cambiar de teléfono.
No te preocupes que me las he llevado a casa.
Muy bien, ha cogido antenas también. Acaba de llegar la luz a Coruña. Enhorabuena, Coruña. Muy bien.
Acaba de decirlo, ¿no?
Acaba de decirlo. Acaba de decir
Aragón. Estás pendiente del mensaje.
Está con el teléfono, con el ingeniero que no...
Hablaba de los adolescentes. Hoy le pregunto yo a mi hijo, al pequeño, tiene 14. Le digo, bueno, ¿qué vas a hacer? Se ha quedado así porque, el ordenador, los juegos, las series y tal. Y se me queda mirando y me dice, pues tendré que estudiar. Pero me miró, me lo dijo, pero dice, pues nada, tendré que estudiar. 1:14, mensaje y continuamos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio.
En la radio.
La empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
En un momento determinado se ha ido la luz y hemos dicho lo que decimos todos los sevillanos clásicos cuando pasa esto. Dice, esto será de Sevillana. Luego alguien entra y dice, oye, en León también se ha ido, en Galicia también se ha ido.
Hay que contar también que los hospitales tienen generadores y están funcionando por todo nuestro país.
El hombre más informado en España es Pedro Sánchez en estos momentos. Tiene acceso a fuentes de información que los ciudadanos merecen saber en una situación como esta.
He dicho que están ayudando Francia y Marruecos y que por eso precisamente la luz está viniendo antes en las zonas del norte y las zonas del sur.
Calma y paciencia es como cabe definir una situación como esta a estas horas, bastantes horas después, ojo, del desastre.
En la radio, todo pasa en COPE.
En Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores con marcas de calidad profesional.
Donde compran los profesionales. Obramat.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre, es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la 11? Que son 17 millones.
Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón Extra Día de la Madre de la ONCE. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. Y ahora, una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora. Con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track, Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Mensaje de Isaac Avilés. Morris.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la ida de semifinales de Champions League. Un encuentro repleto de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Barça-Inter del miércoles. Ahí añadimos que Rafinha realiza dos o más tiros a portería, que Jan Sommer realiza cuatro o más paradas, que hay menos de 3,5 goles y que el Barça gana el partido. Y vemos que con 10 euros puedes ganar 90, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y duplicamos tu primer depósito hasta 100 euros. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Vamos a hacer la radio hasta la 1:30, es ahora llega el pulpo poniendo las calles. Habitualmente a esta hora estábamos con el kilómetro 42 y con el suflé de Lobato. Hoy el programa ha sido radicalmente distinto, así que simplemente dejamos un espacio para comentar lo que nos ha dicho Miguelito en el arranque del programa, que es confirmar un poco lo que ya viene diciendo en los últimos días aquí en la radio. Y es que Ancelotti, cuando acabe la temporada, dejará de ser entrenador del Real Madrid. Cuando acabe la Liga, dejará de ser entrenador del Real Madrid. que tiene un acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol. Miguelito ha ampliado que su hijo, Davide, no le va a acompañar en la aventura brasileña, que en esa aventura le acompañará Paul Climent, que en su primera... ¿No? Parece.
Sí, parece. Ha estado varios días en Valdebebas viendo a Ancelotti, ¿sí? Posiblemente vuelva a ser su segundo entrenador porque Davide quiere iniciar ya su carrera en solitario.
Y yo creo que la gran duda es saber si Xabi Alonso va a ser el entrenador del Real Madrid en el Mundial de Clubes o no. Y me gustaría saber si vosotros creéis que debería ser ya el entrenador del Real Madrid de la próxima temporada el entrenador del Real Madrid en el Mundial de Clubes, con el riesgo que eso tiene de empezar pegándotela o a lo mejor empezar dándole una vuelta al equipo, que no lo sé. Lama, ¿tú qué crees que debe hacer?
Yo creo que debe elegir Xabi Alonso. Yo creo que él es el que debe decidir, porque él es el, en el fondo...
No, yo creo que así va a ser.
Bueno, espero.
No le van a obligar.
Es claro, decir, espero que no, porque él es el que se va a comer
pero
el
tú,
marrón.
Pero tú querías...
Yo si fuera Xabi Alonso, no.
Yo no.
Yo no.
Vale. Roberto Morales.
A ver, el tema son los días que puede disponer Xabi Alonso para entrenar con los jugadores. Recordamos que hay la fase final de la Liga de Naciones y que el Real Madrid tiene muchos internacionales que tendrán partidos con sus países. Exponer a Xabi Alonso a comenzar un proyecto pudiéndose dar un golpe en un Mundial de Clubs donde hay equipos menores, pero también hay algunos equipos de nivel que puedes quedar en mal lugar con una plantilla que no es tuya, creo que no sería bueno para Xavi. Yo creo que el Real Madrid debería poner a un técnico interino como Solari o dar la oportunidad a Raúl, si es que Raúl acepta ese banquillo para un mes y que sea el que lo dirija.
¿Siro?
Yo creo que el Madrid va a intentar convencer a Xavi para que coja el equipo. Yo soy partidario de que lo coja. No tiene nada que perder y mucho que ganar. Evidentemente, si sale mal el Mundial de Clubes, pues habrá medios de comunicación que y sobre todo las viudas de Ancelotti que dirán que ves, claro, no tenían que haber echado a Ancelotti, pero al que le tiene que afectar eso es a Florentino Pérez, y a Florentino Pérez tiene muy claro que pase lo que pase en el Mundial de Clubes, el entrenador de la próxima temporada es Xabi Alonso. Por tanto, yo creo que Xabi Alonso tendría que aceptar esa propuesta porque no tiene nada que perder.
Por cierto, nos han contado hoy una cosa, y es que el Leverkusen podría estar pensando en Imanol Alguacil.
Anda.
Para sustituir a Xabi Alonso.
Sí, a mí también me llegó el viernes, después de anunciarlo, también me llegó esa posibilidad de que podía estar pensando el Bayer Leverkusen en Imanol Alguacil, y seguro que son por fuentes distintas a la tuya.
¿Lo publicaste esto?
No.
No, pero digo que...
¿Me cuenta a mí la... o a quién le cuentes?
No, a Ciro, porque él sí, lo dijo el viernes, no. Sabía antes.
Ah, ¿lo dijiste el viernes?
No.
No lo dije, digo que bueno, me llegó a mí también, pero que yo no lo conté.
A mí me llegó el miércoles.
¿Sí? A mí el martes tarde. Eso,
pero no habéis dicho nada, ¿no?
Ya está, yo lo dejé en casa.
No, pero digo que...
Comiendo con los niños, ¿no? ¿Sabéis lo de Imanol?
Me lo preguntó la pequeña, que pues sí, Imanol se va para allá.
No, que es para reafirmar lo de Juanma, que no es por esto que...
Ciro, te das cuenta, tus amiguitos, mira.
Tus amiguitos.
Estamos de broma, Ciro.
Sí, sí, sí. Sí.
Tus amiguitos, Juan, aquí los tienes.
Manolo, yo sé quién es mi amigo.
Una cosa, Miguel, imagínate que el Madrid gana el Clásico. Imagínate.
No, gana la Liga.
Ya empezáis otra vez.
No, que dejaros de cuentos, que da igual, no, hombre, que da igual.
Que no, que aunque gane la Liga, Ancelotti no va a ser.
Espera, no, vale, que os pregunto a vosotros si lo queréis con Xabi Alonso.
Bueno, yo, todo eso, que yo me voy, Juanma, que tengo que estar a menos cuarto en otro sitio.
Ah, vale, perdona.
¿Cómo que no?
¿Menos cuarto?
En el metro, que le cierran el metro ya.
Ah, vale.
Lo de Xabi Alonso, yo creo que no debería ser. Y creo que si acepta ser entrenador del Madrid, no va a ser el que dirija al Madrid en el Mundialito.
¿Luis?
No debería hacerlo. Creo que tiene poco que ganar y mucho que perder.
No es tanto por eso, sino porque él es el que va a encabezar un proyecto nuevo que empieza desde cero. Y no con la reminiscencia de la temporada anterior de dirigir un Mundialito. Yo creo que no tendría ningún sentido.
Yo por las dos cosas. Que si fuese Xabi Alonso, no lo cogería hasta después de verano.
Yo lo tengo por un tío inteligente, creo que no va a aceptar entrenar al equipo en el Mundial y va a hacer como todo el mundo, esperar y hacer una pretemporada más o menos normal, que no será muy normal, pero arrancar una temporada de verdad, no con el parche del Mundial, que a lo mejor ya le hipoteca el resto de temporada si le sale mal.
Miguel, lo dicho, ¿no se contempla una sorpresa en la Liga?
No.
¿Cómo que en la Liga?
¿En la Liga?
Tendría que la ganase el Madrid sería una sorpresa.
Claro.
Ah, no, pensaba que una sorpresa te referías a Ancelotti y la Liga.
Que
no,
si era Ancelotti si gana la Liga, ¿quieres decir?
Claro, es que no te he entendido la pregunta. Claro.
Quiero decir que parece que no se contempla en el Real Madrid una sorpresa porque si está la decisión tomada o si el Madrid, imagínate que gana la Liga.
Pero el otro día ya dijimos, yo estoy convencido de que el Madrid gana la Liga y Ancelotti no sigue.
Sí. Que no sigue aunque gane la Liga. Pues no, va a ser difícil, hombre. Ahora mismo tampoco reina el mejor ambiente en Valdebebas. Aparte de tener en cuenta todos los lesionados que hay, a ver qué pasa con las sanciones. Hay un clásico en 15 días. No es el mejor ambiente para ganar la Liga, pero el Madrid no va a tirar la toalla, ni mucho menos, y va a pelear estas últimas 5 jornadas.
Ese es el tema, a ver cómo llega el Real Madrid a Montjuic. Sí, a ver los partidos que le caen a Rüdiger, Alaba no está bien,
a Bellingham, ¿no?
No tienes centrales, Jude Bellingham le puede caer también una sanción. A ver cómo llega el Real Madrid ese clásico. Yo creo que va a llegar, sin Camavinga ya toda la temporada, va a llegar peor que ha llegado a la final.
Pero Bellingham, ¿cuánto crees que le va a caer?
Yo creo que Bellingham hay dos artículos que le pueden aplicar. El mejor para el Madrid sería el menosprecio al árbitro, que son 2 partidos. El peor sería el violencia leve contra los árbitros, porque pone algo así como que tuvo una actitud agresiva, que pueden ser 4. Yo creo que Bellingham...
¿Y el de 2 no por reincidencia? Porque sería
porque la reincidencia además es diferente, porque esto lo sanciona el juez único de... Ajá. Competición y luego la Liga es el comité de competición. Son comités
pero
diferentes.
Pero si son 2 fotos, ¿se pierde el Celta?
No, si son 2 no, es la del año Copa. Que viene. Porque es una sanción 4. Leve.
Vale.
Es decir, si son 2 o 3, no, es sanción leve.
Por eso lo subrayado.
Si son 2 o 3, es sanción leve, se cumplen en la misma competición. La historia es que sean 4 más, que ahí ya lo cumplen en la Liga, que es lo que le va a pasar a Rüdiger.
He hecho bien en subrayarlo por los siguientes que no lo sabía.
Sí, correcto.
No, pues siempre está bien repetirlo.
¿Cuánto le cayó a Pepe?
11.
A Pepe una bestia.
Pero le rebajaron a alguno luego, ¿no?
Sí. Claro.
Yo creo que le rebajaron a 8.
Yo creo que le metieron 11. Porque el caso se lo seguí muy de cerca.
Claro.
Luego con los recursos creo que le rebajaron.
Yo creo que a Rüdiger... Pero una cosa, yo creo que no es diferente a Rüdiger.
No, digo por saber, de las sanciones más grandes... Que yo recuerdo es la de Pepe y la de Goicochea.
Yo creo que esto van a ser...
Son las 2 sanciones más grandes.
No fueron partidos.
Cuando Stoichkov pisó a Urizar, ¿cuánto le cayeron?
Pero luego yo creo que le rebajaron también porque hubo una amnistía.
A Pepe fueron 10, ¿eh? 10 partidos.
Pero le rebajaron luego, ¿no?
Al Cholo por darle una colleja a un juez de línea, ¿cuánto le cayó? ¿Te acuerdas?
¿A quién?
El Cholo le dio una colleja a un juez de línea. ¿Te acuerdas?
Sí, pero lo que pasa es que el Cholo le cayeron 8 partidos, pero 8. No fue por la colleja, porque 4 fueron por la colleja, 2 por la expulsión y otros 2 por no sé qué historia más. Es como lo de tocarse la nariz de Lewandowski.
Diego Costa también le cayeron mucho.
Maradona en la final de Copa. También le metieron muchos partidos por los palos con el Atleti de Bilbao.
Una cosa, lo de Rüdiger yo creo que van a ser entre 4 y 6. No se extrañe 4, ¿eh?
Oye, una cosa.
Por cierto, una cosa.
Estoy leyendo, ¿puede ser verdad que a Stoichkov le metieron 6 meses?
A mí me suena algo así, ¿eh?
6 meses.
A mí me suena una barbaridad, sí.
6 meses.
Creo que luego hubo algo de amnistía y pudo jugar.
Perdona, Juanma, si le llega a caer el objeto al árbitro, si llega a haber una agresión física, estamos hablando de meses, ¿eh?
Bueno, es que claro. Es
hombre,
que...
claro. Claro, porque
imagínate que le da el cubito
bueno,
de
si
en la
le
cabeza.
Cae al árbitro, bueno, meses.
Bueno,
¿qué sería lo de Stoichkov? Igual aprovecha la sanción Rüdiger si es larga para operarse en la rodilla. Estaba ahí aguantando. Sí.
Lleva tiempo jugando lesionado.
Tiene las 2 rodillas operadas. Oye, y una afectada.
Mañana Arsenal, París Saint-Germain. Partidazo, ¿eh? Partidazo de Champions.
Se lucho.
Ni os pregunto con quién vais porque ya lo tengo.
Pregunta, pregunta.
Pues mira, Luis va con el París Saint-Germain.
Cierto.
Tú, David, vas con el París Saint-Germain.
Correcto.
Joseba va con el Arsenal.
No con ninguno. No,
Arteta, tío.
No me va ninguno mañana. Me da igual. O sea, lo voy a ver con mucha tranquilidad.
Vale.
Que me da bien,
Lama ni lo digo. O sea, ni lo pregunto.
Yo toda la vida me crié con Arteta. Junto claro. Los dos con el móvil. Sí.
Roberto Morales va con el Paris Saint-Germain.
Sí.
Miguelito va con el Arsenal.
Sí, con Merino.
Siro va, que ya no está, pero va con el Paris Saint-Germain. ¿Queda alguien?
A mí me da igual.
Yo
sé con quién vas tú.
Técnica neoyorquina.
Yo
también lo sé.
Yo me tengo que abstener.
Pero sabemos con quién vas, bien, ¿eh? Y el oyente
bien.
Lo sabe.
Efectivamente.
Haces bien.
Oye, compañeros, gracias. ¿Sabéis?
Sí, un abrazo.
Vamos a preguntarle qué ha hecho Chema.
Que no se vayan, que se queden.
Que se vayan ahora.
Me gusta oír a Chema en el coche.
Pues son y 32.
Me gusta cuando voy conduciendo y oír a Chema, me relaja mucho.
Si son y 32.
Hoy Lobato no lo llamáis, ¿no? También me gusta mucho.
Oye, una cosa, ¿cómo vuelves a casa? ¿Que no tienes coche?
Como no tengo un chofer, Miguel Ángel Díaz Bollarizo.
Por eso lo tienes aquí retenido.
Aguantando hasta y media.
Venga, un abrazo a todos.
Chao.
Pues vamos con nuestro mensaje de Winamax. Como siempre a estas horas en el partidazo, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de Champions que tenemos esta semana. Primero me fijo en el partido de Londres, en ese Arsenal-PSG. Y una victoria de los parisinos tiene una cuota de 3,40 en Winamax. Y por supuesto me adelanto y ahí me fijo en el partido del Barça el miércoles, ese Barça-Inter, y apostamos a victoria española. Ahí te espero una cuota de 1,64. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Chemita Martínez, hola Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Buenos días, Chema. 1:34.
Escucha, es que esta es una llamada para ver qué has hecho. Correr, pues, mira, es lo único que no necesita luz.
Juanma, te voy a sorprender hoy, seguro. Hoy te voy a sorprender, lo tengo claro. ¿Sabes lo que he hecho hoy en todo el día de entrenamiento?
¿Qué?
Cero. 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 No he entrenado hoy,
Es que ayer, ¿qué distancia hiciste en el maratón?
10 kilómetros. Ayer hice solo 10 kilómetros, pero yo el apagón me llegó ayer por la tarde. Yo creo que entre el viaje de vuelta de Flashback, el fin de semana que estuve en la feria, que estuve compitiendo, que estuve en la sobreexcitación que te provoca la carrera, estar con gente, total, que llegué a casa por la tarde y estaba totalmente destrozado. O sea, como si hubiera tenido un bajón de defensas exagerado. Así que, ¿qué he hecho hoy? Me he levantado, me he recuperado y no he hecho absolutamente nada en todo el día. Así que, ¿a qué te he sorprendido hoy?
Sí,
fíjate.
Sí. ¿Desde cuándo no hacías tú nada?
Pues ni me acuerdo. Salvo algún viaje que haya pillado. Y me he pasado, como muchos oyentes, buscando la radio de pilas. Joseba, no la tengo. Yo tenía 4 o 5 y no tenía. O sea, me he vuelto loco. ¿Y sabes lo que he tenido que hacer? He tenido que recurrir al coche, bajar al coche eléctrico y ponerme la radio. Y así he estado informado de todas las noticias. Bueno, de las pocas que ha habido durante el día. Pero lo cierto es que la radio nunca falla y ahí he estado escuchando un poco todas las novedades que podían haber.
Sí, sí. ¿Qué tal el ambiente ayer en el maratón?
Brutal, brutal. Un día espectacular. Además, no pasó nada extraño después del susto que tuvimos
La media fue...
En la media, 45.000 personas. Brutal. Lo de la feria, los dos días, viernes, sábado, la gente recogiendo dorsales. O sea, un auténtico espectáculo. La cantidad de gente, familias, amigos. O sea, tremendo la cantidad de gente que corre, que se ha aficionado. Y el domingo, bueno, hubo un día, una mañana estupenda en Madrid, espectacular, con lo cual estuvimos disfrutando ahí de atletismo con toda la gente y lo cierto que fue una auténtica pasada. O sea, que todo bien. Ganaron africanos. Yago Rojo... Bueno, fíjate que desde que gané yo en el año 2008 no había ningún podium español y Yago Rojo lo hizo muy bien, que hizo 2:09. A Yago, que es un oyente nuestro brutal, y lo hizo muy bien. Y bueno, pues al final la gran fiesta de Madrid, que es correr por sus calles en todas sus distancias, pues hizo que fuera un día grande. Creo que hubo al final, fíjate que hizo calor y Madrid siempre preocupa un poco, pues bueno, todos los atendidos que hubo, que creo que hubo
246 creo que han sido, pero ningún caso grave. Nada, algunos ingresados, nada. Pero bueno, por cosas leves, nada. Para cumplir el expediente, o sea que muy bien. Y Yago, hizo medio minuto más, ¿no? Que el ganador, o sea que estuvo cerquísimo, bueno, incluso del primero.
No sé si estuvisteis viendo la retransmisión, pero lo que pasó fue que se escapó la liebre. Y la liebre se iba sola y, bueno, la liebre parecía que iba a ganar. Tampoco hubo unas marcas, Madrid es que es complicado para hacer marcas. Entonces creo que a la liebre a partir del 30 y tantos pilló el muro, la muralla china. Y entonces Yago, pues eso, quedó en tercera posición. Hizo el primero en torno a 2:09 y 2:09:37, que fue lo que hizo Yago, que para ser aquí en Madrid está muy bien. O sea, una gran marca y bueno, además Yago es madrileño, con lo cual ese podium al final estaba muy contento, lo había intentado y resulta complicado pues hoy en día en todas las maratones. Ya sabéis que hay 20.000 africanos que corren todos mucho, como hemos visto en Londres, que se marcaron 2:02 Sawez. Ojito con Sawez y Joseba.
Sí, es que te iba a decir que es la segunda vez que baja de los dos maratones y ha hecho 2:02 y que estaba llamado a ser el sustituto o el que continúe la línea de...
Yo creo que a este hay que tenerle en mente las próximas, porque yo creo que hará algún intento. No se
pudo bajar de las 2 horas, ¿no?
Sí, no se pudo bajar en Londres tampoco, pues ese intento que había de bajar de las 2 horas, también estaba Kiplimo por ahí, y que en ese debut del ugandés que hacía presagiar que es el elegido también para bajar de las 2 horas, sí. Hizo 2:03, pero bueno, y Kipchoge 2:05 también.
Sexto, o sea, ¿no? Quedó.
Sexto, 2:05, qué barbaridad, con más de 40 años, qué locura, qué locura. Sí,
Muy bien, Chema, pues que
no hay preguntas la semana que viene. Ya
la semana que viene recuperamos el kilómetro en su versión
siempre habitual. Y cuando no haya un apagón.
No va a haber más, hombre.
Esperemos que no, esperemos que no.
Ahora, otra cosa habrá. Hemos vivido volcanes,
igual hay lluvias torrenciales,
pandemias.
La verdad es que estamos en somos de una generación que estamos viviendo cosas que otros no han vivido.
Mis hijos consideran esto... un apagón. Bueno, pues ahora nos toca apagón.
Bueno, claro.
Pandemia. Claro. La Filomena, que una semana en casa.
Es verdad, es tremendo.
Eso es lo cierto, que al final nosotros... Yo le decía yo a mi hija, digo, esto es la primera vez que pasa en la vida, pero ellos han vivido pandemias, Filomenas, han vivido de todo. O sea, que no les parece tan extraño. Nada, me ha sorprendido igual que a tú eso hablando con
mi hija. Y tú y yo, Chema, que vivimos la guerra civil, ¿qué te parece?
Sí, fíjate.
Y la de sucesión.
Sí.
Y la de los 100 días.
Y corrimos un día con Napoleón Bonaparte, ¿te acuerdas de aquella vez que fuimos a París?
¡Un abrazo, Chema! ¡Un abrazo! ¡Adiós, Joseba!
¡Hasta mañana, chao!
¡Adiós! Edición especial de Poniendo las Calles con testimonios en directo de lo que está pasando, de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en esta noche. Hola, Pulpo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Es que no, el teléfono no va a parar de abrirse y de, sobre todo de recibir llamadas y testimonios de toda la gente cómo ha estado viviendo el día tan especial que hemos vivido a partir de la 1:30 de la tarde. Vaya jornada, vaya día donde la radio ha estado absolutamente presente todo el rato.
Sí. Hemos recuperado la radio de pilas, aquellos que la han podido encontrar. Y a medida que han ido avanzando las horas, recuperando la luz y también pegados a la radio de mil maneras. Pues te voy escuchando.
Perfecto, pues si quieres que te dedique alguna canción o te lance algún mensaje.
¿Sabes de quién?
¿De quién?
Del último de la fila, que hoy después de 30 años han anunciado que vuelven a la carretera en 2026.
Que vuelven.
Voy a ir a todos los conciertos, o sea, a todos, de verdad.
Yo te invito, pasado mañana en Coveña, en la Comunidad de Madrid, hay un tributo bestial al último de la fila y que son las fiestas, te vienes, te lo vas a pasar muy bien.
Muy bien, ahí nos vemos. Un abrazo.
Aditos.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana habrá luz, seguro, ojalá. Nos vemos, nos escuchamos. Disfruten de la radio, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.